Es la mañana de fin de semana sin complejos, con Luis del Pino.
Muy buenos días a todos, son las 8 de la mañana, las 7 de la mañana en Canarias y hoy es sábado 29 de junio de 2013. ¿Tienen ya listo el café? ¿Se han levantado ya? Pues venga, vamos a desayunar juntos tomándonos ese café sin complejos, aquí en Es Radio.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Evaristo Galois murió al día siguiente de recibir un balazo en el estómago mientras se batía en duelo por una mujer. Lo enterraron en una fosa común del cementerio de Montparnasse, cuya ubicación se desconoce. Nadie sabe, por tanto, dónde descansan hoy exactamente los restos del que fuera uno de los mayores matemáticos de la historia. Aquel duelo por amor que le llevaría a la muerte se produjo pocos meses después de que Galois fuera expulsado de la universidad por su compromiso político. Eran tiempos turbulentos en los que Luis Felipe acababa de ser nombrado rey constitucional después de la Revolución de los Tres Días Gloriosos, que había expulsado del trono a Carlos X, el último Borbón francés. Su compromiso con las revueltas radicales republicanas no sólo motivó la expulsión de Galois de la universidad, sino que también le hizo dar con sus huesos en la cárcel por protagonizar un intento de alzamiento con sus compañeros de la Guardia Nacional. Poco antes, Galois había sufrido la muerte de su padre, un radical republicano que se suicidó tras una disputa de carácter político con un sacerdote. Aquella fiebre política y sus consecuencias en el terreno personal hubieran bastado para llenar completamente la vida de cualquier otra persona y absorber todas sus energías, pero Galois encontró tiempo, en medio de toda aquella agitación vital, para realizar avances revolucionarios en el campo de las matemáticas. Sus obras completas solo ocupan 60 páginas y solo se publicaron completamente 11 años después de su muerte. Pero a él le debemos muchos de los conceptos fundamentales en los que se asientan las matemáticas modernas, desde la teoría de grupos hasta el cálculo de permutaciones o de raíces de polinomios. Y lo más extraordinario de todo es que, en el momento de morir, aquel genio francés acababa de cumplir hacía poco los 20 años de edad. Es decir, en el espacio de su cortísima existencia, Galois ingresó en la universidad y fue expulsado de la misma. Vivió el suicidio de su padre, publicó o escribió diversos artículos que revolucionarían las matemáticas modernas, ingresó en el ejército, participó activamente en la vida política de su tiempo, compartiendo las inquietudes revolucionarias de mucha de la juventud de aquella época. Fue detenido dos veces, estuvo en la cárcel y salió de ella, y murió batiéndose en duelo por su amada. Todo esto en solo 20 años. ¿Cabe imaginar una vida más intensa y novelesca que la suya? Como saben ustedes, estos días estamos viviendo fuertes debates sobre la educación en España, en los que resulta inevitable plantearse cuánto se ha degradado la calidad de esa educación con el paso de los años y si los resultados se corresponden con lo que esa educación nos cuesta. Y viendo la figura de Galois, uno se pregunta: ¿sería posible hoy en día en España una figura excepcional como la suya, capaz con 20 años de ser tan fructífera? La tentación inmediata es responder que no, que nuestro sistema educativo no favorece el que los talentos extraordinarios desarrollen todo su potencial. No se fomenta la admiración por el que más se esfuerza o por el que más genio demuestra, sino que se favorece la mediocridad. No se estimula en los alumnos la creatividad ni la originalidad. No se inculca la cultura del esfuerzo. No se exige el respeto por quienes tienen que transmitir los conocimientos a las nuevas generaciones. Da la sensación de que con todo eso sería imposible hoy en España que alguien como Galois llegara a nada. Y sin embargo, no es así. La educación en época de Galois tenía los mismos defectos que tiene hoy en día en España. De hecho, Galois no fue al colegio hasta los 12 años. Antes de eso fue su madre, una mujer culta e inteligentísima, la que lo educó en casa. Después, en el colegio, Galois era considerado y tratado por los profesores como alguien brillante pero poco aplicado. El propio Galois consideraba aquel colegio como un lugar aburrido y mediocre. Llegado el momento de entrar en la universidad, su solicitud de admisión en la prestigiosa Escuela Politécnica de París fue rechazada por dos veces, así que Galois se tuvo que conformar con ingresar en la algo menos prestigiosa Escuela Normal. Y en cuanto a sus artículos matemáticos, tropezaron inicialmente con el rechazo de los matemáticos más prestigiosos de su época. Cauchy y Poisson, por ejemplo, rechazaron sendos artículos suyos por incomprensibles, porque Galois era demasiado avanzado para aquellos viejos dinosaurios. Es decir, que Galois llegó a ser quien fue no por el sistema educativo o las condiciones sociales, sino a pesar de esas condiciones sociales y de ese sistema educativo. Galois hizo lo que hizo a pesar de la rutina del sistema, a pesar de la mediocridad de los maestros y a pesar de la envidia y estrechez de miras de sus colegas. Hoy en día existen muchísimos Galois en potencia entre nuestra juventud. Nuestros colegios adolecen de muchos defectos, sí, pero lo cierto es que la tecnología pone a disposición de nuestros jóvenes herramientas de aprendizaje nunca antes imaginadas. Nuestras universidades no se encuentran entre las mejores del mundo, en efecto, pero lo cierto es que nuestros universitarios, cuando salen al exterior, hacen un papel que nada tiene que envidiar al de los titulados de otros países. Está bien que nos preguntemos qué cambios introducir en nuestro sistema educativo para que lleguen a florecer esos muchos jóvenes que llevan hoy en su interior la semilla de un Galois. Y quizá el más necesario de esos cambios sea inculcar en la sociedad, desde el colegio, la admiración por el esfuerzo y el talento. Pero lo que la historia de Galois sugiere es que, en realidad, lo más importante que puede hacerse en el terreno educativo es simplemente dar libertad. Libertad para que cada cual enseñe como quiera. Libertad para que cada cual aprenda como quiera. Porque es esa libertad la que permite que seres extraordinarios desarrollen soluciones extraordinarias y novedosas. En lugar de preguntarnos cómo organizar la educación de las nuevas generaciones, ¿qué tal si empezamos a preguntarnos cómo dejar de interferir en la educación de esas nuevas generaciones y damos más libertad a los colegios, a los padres y a los alumnos? Sería muchísimo más efectivo y probablemente más barato.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
808-708 en las Islas Canarias. Ya saben que tienen a su disposición tres vías distintas para participar en este programa. La primera, la página de fans de Sin Complejos en Facebook. La segunda, Twitter, donde pueden enviar sus mensajes a la cuenta @nrichard. Y la tercera, el contestador de los oyentes, como siempre, donde les atenderá don Mariano Alonso. Y mientras tanto, mientras ustedes nos dejan sus mensajes sobre cualquier tema que deseen de la actualidad, vamos, como siempre, con las noticias del día, con la ayuda de Mariano Alonso y de Nuria Richard.
El gobierno pretende recaudar 5.000 millones subiendo los impuestos al alcohol y el tabaco y prorrogando la supresión de las desgravaciones a empresas.
Montoro deja caer a la jefa de la agencia tributaria por el caso de las falsas ventas inmobiliarias de la Infanta.
Rajoy asegura no sentirse amenazado por Bárcenas.
La extra de julio de los pensionistas se pagará con dinero del fondo de reserva.
Interior pide un informe a la sanidad vasca sobre Bolinaga. El gobierno pretende recaudar 5.000 millones subiendo los impuestos al alcohol y el tabaco y prorrogando la supresión de las desgravaciones a empresas. La subida también afectará al gas fluorado, el utilizado en los aires acondicionados, por su impacto medioambiental. En cuanto al impuesto de sociedades, el Ejecutivo acaba con la deducción a las empresas que puedan alegar un deterioro de sus participaciones en el extranjero. De la subida de las bebidas alcohólicas se libran las más populares, el vino y la cerveza, como explicaba Cristóbal Montoro.
En el caso de bebidas alcohólicas sería un 10%, la tributación no afecta ni al vino ni a la cerveza, y en el caso del tabaco es lo que llamaríamos una recomposición dentro de la tributación, donde avanza, se le da más peso al tipo específico frente al tipo ad valorem, acercándonos a lo que es también la estructura tributaria sobre el tabaco existente en la Unión Europea.
Me ha gustado lo del tipo ad valorem, ¿eh? Mola, no sé lo que quiere decir, pero queda estupendo el latinajo. Bueno, pues ya saben ustedes, hemos entregado la mayor cota de poder a un partido político de la historia democrática española, al Partido Popular, con su mayoría absoluta en el gobierno central, mayorías absolutas en la mayoría de las comunidades autónomas y mayorías absolutas en la mayoría de los ayuntamientos importantes de este país, para que al final se dediquen exclusivamente a subirnos impuestos con tal de seguir manteniendo la misma situación calamitosa que nos ha llevado a la ruina. Es decir, no se va a tocar una pieza del entramado autonómico, no se va a reducir nada de ese elefantiásico estado que nos oprime, no se va a acabar con ningún privilegio ni mamandurria políticos, pero todo lo que sea exprimir al ciudadano, bienvenido sea. Y el señor Montoro, pues ya se ha descolgado con su vida de impuestos especiales para que, en fin, no nos relajemos y no nos pensemos que ya se había acabado eso de que nos apretaran el gaznate. Nada de eso. Todo lo que puedan apretarnos, mientras aguantemos y mientras no prendamos fuego a esto, pues estará dado por bueno por un Rajoy que a lo que juega es a intentar sobrevivir un día más. Si para sobrevivir un día más necesita sacarnos un poquito más de dinero, pues lo hará. Pero vamos, no es para esto para lo que se les votó, creo yo. Creo que se les votó, se les entregó el poder para hacer algo distinto de lo que se estaba haciendo. Ya no hablo de cuestiones ideológicas, donde el Partido Popular va camino de los 2 años de gobierno y no ha tocado ni una de las leyes de Zapatero. Eso ya, en fin, denlo ustedes por perdido, no va a hacer nada en ese aspecto. Pero en el terreno económico, oiga, yo creía que les habían entregado a ustedes el poder para reactivar la economía con las recetas que dieron, en fin, tan buen fruto en la época de Aznar, con esas recetas que el señor Montoro defendía, con esas recetas que el propio Rajoy defendía antes de las elecciones. Sí, sí, cuando decía Rajoy eso de no se puede subir los impuestos porque entonces se agrava la recesión, toma ya. Y entonces por eso nos hacen 33 subidas de impuestos consecutivas. Debe de ser porque les gusta agravar la recesión. Se les votó para que metieran ustedes tijera al escándalo que supone que el dinero de los ciudadanos, el dinero que les falta a los ciudadanos, el dinero que ustedes les saquean a los ciudadanos, se esté dilapidando en chorizadas, por un lado, en despilfarros autonómicos, por otro, y luego en despilfarros estatales de todo tipo. Se les votó para acabar con eso, y no están ustedes haciéndolo. En lugar de eso, nos están exprimiendo para seguir manteniendo exactamente lo mismo. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Tiempo al tiempo. En las urnas nos veremos, queridos estafadores electorales. ¿Qué le vamos a hacer?
Montoro deja caer a la jefa de la agencia tributaria por el caso de las falsas ventas inmobiliarias de la Infanta. El ministro de Hacienda pretende zanjar el caso sin más explicaciones sobre las irregularidades cometidas con el relevo de Beatriz Viana por Santiago Menéndez. El titular del ramo explicaba esta renuncia forzada, aunque aclaraba que la hasta ahora máxima responsable de la agencia tributaria seguirá trabajando en la institución.
Es una pérdida muy sustancial, pero realmente ella entiende que es lo más conveniente para la institución. Y además va a seguir trabajando en la institución. Lo ha hecho. Es que es una profesional de la institución. Es la que entiende. Y por tanto, no hay más que buscarle más pies a ningún gato.
La tentación de la risa de este hombre me pone de los nervios. Pero vamos al fondo del asunto. Vamos a ver. Seguro que ustedes, queridos oyentes, que son mucho más inteligentes que yo, entienden lo que está pasando. Pero lo que es yo, no entiendo una patata. ¿No nos dicen que todo eran errores, lo de la infanta? Atribuciones por errores debidas, 11 de ellas a notarías por ahí perdidas y 2 a quienes introdujeron los datos en la agencia tributaria. Pues si estamos hablando de errores cometidos en 2005 y 2006, ¿por qué tiene que dimitir la directora de la agencia tributaria? ¿Me lo quieren explicar? Difícilmente pueden ser culpa suya esos errores. Entonces, ¿por qué se la hace dimitir? Luego, aparte, es que tampoco entiendo lo de los errores. Resulta que se producen 13 errores. Y oiga, están todos concentrados en 2005 y 2006. Antes no, y después tampoco. Pues la ley de probabilidades me dice que eso es un poco rarito. ¿No cree usted, señor Montoro? Además, esos errores se concentran en 3 notarías. ¿En el resto de España no se producen esos errores? Pues de nuevo, la ley de probabilidades me dice que eso es un tanto sospechoso. Luego, además, se producen esos errores y resulta que Hacienda, que recibe por error la indicación de que la infanta ha vendido unas fincas, no se da cuenta y no exige que se pague el impuesto correspondiente por la venta de esas fincas. Oiga, eso no es un error, señor Montoro. Será cualquier otra cosa, pero un error no. Luego, además, explíqueme cómo encaja, señor Montoro, en eso de los errores, la entrevista que publicaba el periódico El País con el propietario de una de esas tierras, que dice que esas tierras son de su familia de toda la vida y que jamás las ha vendido. Explíqueme en qué consistió el error en ese caso. Resulta que se equivocan al introducir el DNI, introducen el de la infanta, ¿no? En lugar de otro cualquiera, se equivocan, introducen el de la infanta. ¿Y cómo es posible que aparezca entonces una finca que no se ha vendido? ¿Dónde está ahí el error? ¿Me quiere contar, señor Montoro? ¿Qué pasa? ¿Se equivocaron al introducir el DNI y luego al introducir el nombre de la finca también se equivocaron, ¿no? Y entonces introdujeron otra. ¡Jolines, eh! Vaya error tan peculiar, señor Montoro. Y luego, explíqueme eso de los DNIs opacos. ¿Cómo es posible que haya una lista de DNIs, o como dice usted, DNSIs, opacos en Hacienda? ¿Cómo es posible que haya una lista sobre la que los inspectores no tienen control, cuyos datos no pueden consultar porque son VIPs? Cuéntenoslo, señor Montoro. Cuéntenos quién tiene acceso a esa lista. Y sobre todo, ¿quién define esa lista? ¿Quién define qué DNIs, qué DNSIs, como diría usted, son VIP? ¿Quién define esos agujeros negros, señor Montoro? ¿Usted y sus antecesores en el cargo? ¿Alguien un poquito más abajo en el escalafón político? ¿De dónde viene esa opacidad y para qué se utiliza? Da toda la sensación, señor Montoro, de que aquí alguien ha metido en el sistema a mano aprovechando esa opacidad. Es decir, eso es una sospecha y yo no lo puedo afirmar porque carezco de datos demostrativos adecuados, pero da toda la sensación de que esos DNSIs, como diría usted, opacos, los utilizaba alguien, pues, para aparcar ahí transferencias que en realidad eran ficticias. Digo yo, esa sospecha se le puede ocurrir a alguien mal pensado, como yo soy. ¿Por qué no nos aclara usted el episodio del todo, señor Montoro? Esto de la dimisión o dimicese de la directora de la agencia tributaria suena a que sacrifica usted pieza para que no pidan su cabeza, la de usted, señor Montoro. Vamos, que tenía usted que presentar pues un trofeo a alguien. Y yo lo que me pregunto es, ¿a quién presenta usted el trofeo? Porque tampoco me queda muy claro. ¿Se lo presenta usted a la opinión pública para que la opinión pública no le exija a usted que dimita, señor Montoro? ¿Se lo presenta usted a la Casa Real para tratar de apaciguarla, dado que se han enviado esos datos falsos al juez? ¿A quién intenta usted aplacar, señor Montoro? ¿A nosotros? ¿A la Casa Real? ¿A Rajoy, quizá? Para decirle, mira, vamos a cortar aquí cabezas para tratar de... Pues no lo sé, señor Montoro, pero vamos, me da la sensación de que quien debería irse a su casa es usted, no la directora de la agencia tributaria, que dudo yo que tenga ninguna responsabilidad en esto, más que nada porque si ella tuviera alguna responsabilidad, no le habría mandado al juez los datos, señor Montoro. ¿Para qué le va a mandar unos datos que sabe que son falsos? ¿Qué ha pasado aquí, Montoro? ¿Quién está engañando al juez y a los españoles? Venga, cuéntenoslo. Y a ser posible, sin reírse.
Rajoy asegura no sentirse amenazado por Bárcenas, mientras su extesorero, cuya inocencia defendió en 2009, pasaba sus primeras horas en la cárcel madrileña de Soto del Real, el presidente del gobierno no tenía más remedio que comparecer, como es preceptivo, durante la cumbre europea celebrada en Bruselas. Hasta 5 veces se le preguntó por el asunto, pero su respuesta fue, como suele, parca y sin citar en ningún momento a Luis Bárcenas.
Ya le digo que lo único que voy a hacer es respetar las resoluciones judiciales y colaboraremos en todo lo que nos pide la justicia y esperemos que ésta actúe con celeridad. Por tanto, ya no voy a entrar más en este tema y me remito a lo que ha dicho mi partido.
¿Cómo que no va a entrar usted más en este tema? Pero por favor, señor Rajoy, ¿quiere usted dejar de dar perpetuas muestras de que los ciudadanos le importamos un soberano comino? Oiga, que le estamos pagando el sueldo a nosotros. Que es usted representante político. Que está usted obligado a darnos explicaciones exhaustivas sobre el caso Bárcenas. Que a Bárcenas le nombra usted tesorero del Partido Popular, no le nombré yo. Que Bárcenas acumuló una fortuna de 50 millones de euros con usted, el responsable del Partido Popular. ¿Cómo que respeta usted las decisiones judiciales? ¡Pachasco! ¿Me quiere usted decir por qué nombró a Bárcenas tesorero, señor Rajoy? ¿Me quiere usted decir desde cuándo sabía usted que el señor Bárcenas estaba acumulando dinero en Suiza? ¿Me quiere usted decir qué hizo cuando supo que el señor Bárcenas acumulaba ese dinero en Suiza? ¿Me quiere usted decir, señor Rajoy, qué son esos rumores de que el señor Bárcenas tiene en alguna notaría de Madrid datos comprometedores sobre el partido que podría airear ahora que ha entrado en la cárcel? ¿Se da usted cuenta, señor Rajoy, de la falta de respeto al ciudadano que muestra usted cuando se niega ni siquiera a pronunciar el nombre de Bárcenas cada vez que le preguntan por Bárcenas? ¿Se da usted cuenta de lo ridículo que resulta que recurra usted a subterfugios semánticos para tratar de ni siquiera nombrar a ese que era su tesorero, señor Rajoy? ¿De quién era el dinero de Bárcenas, señor Rajoy? ¿Era solo de Bárcenas? ¿O era del partido? ¿De dónde sacó el dinero el señor Bárcenas? ¿Por qué empresarios le transferían o entregaban ese dinero? ¿A cambio de qué? ¿Y ese qué, cómo se conseguía? ¿A cambio de decisiones de quién? Porque aquí nadie da nada por nada. Si se daba dinero era a cambio de concesiones, y el señor Bárcenas tenía la autoridad para forzar a los que decidían esas condiciones, esas concesiones, a que las hicieran. ¿En nombre de quién actuaba el señor Bárcenas, señor Rajoy? ¿En el suyo propio solo? ¿O en el del partido? ¿Qué hay de esos sobresueldos que se han aireado incluso con cantidades concretas y, por cierto, enormemente elevadas y que le atribuyen a miembros de este gobierno el cobro de importantes cantidades? ¿No tiene usted nada que decir? ¿No cree que los ciudadanos merecemos que nos explique, señor Rajoy, si eso es cierto o no? ¿No cree que nos merecemos que nos explique las razones por las que nombró usted a Bárcenas tesorero? ¿No cree que nos merecemos que nos explique por qué no se hizo nada contra Bárcenas al saltar el caso Gürtel y se ha tardado tanto tiempo en que el partido moviera ficha? ¿Nos quiere usted decir por qué se ha mantenido otros implicados en el caso Gürtel dentro de la estructura del PP? Y me refiero concretamente a Sepúlveda, que seguía cobrando sueldo del partido. ¿Nos quiere usted decir por qué mantiene a doña Ana Mato, la que no veía los jaguares, dentro del gobierno? ¿Cuánto tiene usted que callar, señor Rajoy, en torno al caso Gürtel y en concreto al caso Bárcenas? Porque vista su negativa a pronunciar siquiera la palabra Bárcenas, da toda la sensación, señor Rajoy, de que tiene usted muchísimo que callar y esa sensación es demoledora. A lo mejor es falsa, pero necesitamos que usted nos lo aclare. Y otra cosa le digo, señor Rajoy, a la opinión pública española usted la podrá despreciar, como la viene despreciando desde hace tanto tiempo, a su base electoral la podrá despreciar, como la viene despreciando hace tanto tiempo, pero internacionalmente lo que nos está usted haciendo a los españoles no tiene nombre, porque el espectáculo dantesco que están ustedes dando fuera de nuestras fronteras no tiene parangón en ningún otro país occidental. No existe ningún otro presidente de gobierno como usted que, pillado en un caso tan grave como el caso Bárcenas, ni siquiera pronuncie el nombre del implicado fundamental en el caso. Señor Rajoy, es usted único, y no precisamente en el buen sentido de la palabra.
La extra de julio de los pensionistas se pagará con dinero del fondo de reserva. Lo reconoció ayer el Ministerio de Empleo, que tendrá que recurrir a otros 3.500 millones de euros para poder abonar la paga extra de las pensiones contributivas del mes entrante. No es la primera vez que sucede. El año pasado se extrajeron más de 10.000 millones de este fondo.
3.500 millones de euros más que salen de la hucha de las pensiones, porque no hay dinero para pagar la extra de julio. Pero eso sí, el señor Rajoy continúa permitiendo que las comunidades autónomas sigan llevándonos a la ruina. El señor Rajoy no moverá un dedo para evitar que el señor Mas continúe, por ejemplo, como ha hecho esta semana, entregando 6 millones y medio de euros en subvenciones a medios de catalán. El señor Rajoy no moverá un dedo para que se cierren, por ejemplo, esas 7 cadenas de TV3, o las cadenas del gobierno vasco, o el resto de cadenas autonómicas que nos cuestan a los españoles 1.000 millones de euros al año. Señor Rajoy, ¿y cuando se le acabe la hucha de las pensiones, de dónde va a sacar usted el dinero? Es decir, cuando nos termine de quitar el colchón que tenemos para pagar las pensiones futuras, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a seguir saqueándonos? Cuando ya no quede nada de dinero en la caja, señor Rajoy, ¿qué hará usted? ¿Las maletas? Seguimos tirando de lo que hay para no tocar lo que no se quiere tocar, que son los 17 chiringuitos autonómicos. Y para no tocar toda esa superestructura de choriceo montada por encima de esos 17 chiringuitos autonómicos. Pues bueno, pues nada, pues ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hemos votado. Y mientras tanto, pues Interior preocupado por Bolinaga.
El ministerio de Jorge Fernández Díaz pide un informe a la sanidad vasca sobre Bolinaga. Cuando se puso en libertad a este tarra el pasado agosto, los médicos le daban una esperanza de vida de entre 9 y 12 meses, que están ahora a punto de cumplirse. Los mismos galenos tendrán ahora que pronunciarse a requerimiento de instituciones penitenciarias. El colegio de médicos ya dictaminó hace poco que Bolinaga puede compaginar el tratamiento del cáncer que padece con su estancia en la cárcel.
Ya saben ustedes que el Ministerio de Interior, para poder conseguir unos informes favorables a la excarcelación de Bolinaga, pues primero dio el paso de trasladar a Bolinaga de una cárcel fuera del País Vasco a una cárcel en el País Vasco. Entonces, de esa manera, pues ya hubo unos informes médicos que decían lo malito que estaba Bolinaga. Tan malito, que vamos, pobre hombre no podía estar en la cárcel, el asesino este. Bueno, pues lleva en la calle, poteando y chiquiteando, ya va para un año, el terminal de Bolinaga. Y ahora, Interior, debe ser para hacer un poquito más el paripé, pide informes médicos que a ver qué pasa con el terminal este, y se los pide a la sanidad vasca. Claro, le van a dar unos informes médicos demoledores, vamos, que está sanísimo Bolinaga, ¿verdad? ¿Por qué no pide usted informes médicos a otra parte? Don Jorge Fernández Díaz, ¿por qué no echa usted mano de los informes médicos que le hicieron los forenses de la Audiencia Nacional, que decían que no estaba terminal? ¿Por qué no echa usted mano del informe del Colegio de Médicos que dice que puede compaginar su estancia en la cárcel con su enfermedad? ¿Por qué no aplica usted a Bolinaga lo mismo que aplica a tantos otros presos que mueren en la cárcel estando enfermos? Don Jorge Fernández Díaz, ¿a qué viene este paripé ahora? Pide usted un informe sobre Bolinaga a la sanidad vasca para que le diga, no, sigue muy malito, lo que pasa es, bueno, pues al final está durando más de lo previsto. Y con eso justifica usted el que siga en libertad, ¿no? En fin, ¿qué quiere usted que le diga? Me dan mucho asco estas noticias, don Jorge Fernández Díaz.
A continuación repasamos en titulares otras noticias del día. La audiencia valida las grabaciones del caso Gürtel.
El fiscal recurre la absolución de Ibaceta, el asesor del Ayuntamiento Donostierra de Bildu, que amenazó a unos aficionados de la selección.
2 años de cárcel a un lotero que dio el cambiazo con un boleto premiado.
España pide explicaciones a la FIFA sobre las deficiencias organizativas de la Copa Confederaciones, cuya final enfrenta mañana la anfitriona Brasil con los del Bosque.
Y terminamos con el tiempo.
Para hoy se esperan nubes en Cataluña, Baleares y Cantábrico y cielos despejados en el resto del país. Las temperaturas en ascenso en la mitad norte peninsular.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo de oftalmólogos estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3. Para concertar una cita, llámenos al 91-550-2448. Clínica Oftalmológica Iradier. Mejoramos la vida de nuestros pacientes. 91-550-2448.
Málaga, una ciudad genial. Escápate y conócela. Museos, gastronomía, exposiciones, ocio, eventos. Déjate llevar por sus calles peatonales, por la amabilidad de su gente, por sus rincones llenos de historia y también sus largos paseos marítimos frente al mar. Málaga, ciudad genial. Disfrútala. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga.
Esta semana fue noticia.
Quiero declarar mi voluntad de limitar a 2 mis mandatos y de no volver a ser candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía.
El calendario del PSOE es el calendario del PSOE y no va a cambiar por esta decisión.
Pero yo creo que lo bonito del PSOE es que sepa mezclar generaciones. Creo que Rubalcaba se siente muy joven.
Ya he perdido perdón a la sociedad española. Ya he pedido perdón a la Casa Real. Y lo vuelvo a hacer, pero que no vea nadie intención alguna en los errores.
Que no es cierto, como se está diciendo reiteradísimamente, que se le está pidiendo más para mantener la beca a quien disfruta de ella que para aprobar a quien no disfruta de ella. Es falso.
La información no descansa este fin de semana. A las 2 en punto de la tarde con Francisco Carrera. Es noticia en Es Radio.
En mi casa mando yo, pero mi mujer toma las decisiones. ¿Me reconoce? Escuchando mi voz, seguro que ve a Woody Allen. Gracias al oído podemos reconocer a las personas, comunicarnos y disfrutar de una buena película. Por eso yo reviso cada año mi audición. En GAES es gratuita. Llame al 902-026-024 y reserve visita. En GAES.
En un entorno idílico, más de 100 profesionales, psiquiatras, internistas, psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas ocupacionales, enfermeros, celadores y administrativos, trabajamos en el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís, en Málaga, con un solo objetivo: sanar al paciente mental. Infórmese en www.hospitalsanfrancisco.com y llamando al teléfono 952-2014-64.
¿Nos habrá tocado el número premiado de la 11? Y si nos ha tocado, ¿qué hacemos? Pues hombre, le podemos enviar unas cuantas fotocopias al señor Jorge Fernández Díaz del informe de la forense de la Audiencia Nacional, que negaba que Bolinaga estuviera terminal, más que nada para que se ahorre eso de pedir informes a la sanidad vasca para hacer el paripé, porque, en fin, los paripés son un poco insoportables, sinceramente.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
77.127.77127, serie 109.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
¿Saben ustedes lo que son los arcoíris de fuego? ¿No? ¿No lo saben? Pues nos lo explica don Paco Linares mientras nos tomamos un segundo café.
El segundo café con Paco Linares. Existe un fenómeno natural que se llama arcoíris de fuego. Es uno de los espectáculos más grandiosos, fascinantes y extraordinarios que el ser humano puede contemplar en el cielo, sin necesidad de telescopios, ni prismáticos u otros artilugios. El arcoíris de fuego es mucho más espectacular que la famosa aurora boreal. Produce imágenes realmente espléndidas y dura aproximadamente una hora. Para que se den las condiciones necesarias y algunos pocos privilegiados puedan gozar del arcoíris de fuego, primero, las nubes tienen que ser cirros. Segundo, deben de estar a unos 20.000 pies de altura. Es decir, si la medida de un pie viene a ser de 30,05 centímetros, la altura a que está el arcoíris de fuego es de 6 kilómetros con 01. Tercero, hay que posicionarse en las zonas más frías de Europa o en el norte del Canadá. Cuarto, los cirros, las nubes, deben tener una cantidad exacta de cristales de hielo. Y quinto, la luz solar debe ser tenue e incidir sobre los cristales de hielo en un ángulo de 58 grados. Las condiciones son tan exactas que muy pocos seres humanos han podido extasiarse con la contemplación del arco iris de fuego. Pues bien, un servidor opina que es más fácil contemplar en España este fenómeno meteorológico que encontrarnos con un auténtico estado del bienestar. ¿Por qué? Primero, la justicia debe de ser independiente. Difícil, ¿eh? Segundo, las comunidades autónomas deberían desaparecer. Tercero, los medios de comunicación, como Prisa, por ejemplo, y las televisiones autonómicas no deberían tener subvenciones públicas. Cuarto, debería eliminarse la auténtica mamandurria de sindicatos, partidos políticos, organizaciones empresariales, etc. Y quinto, las listas políticas deben ser abiertas y que cada aspirante, por obligación, tenga que haber trabajado como mínimo 10 años de sus capacidades y méritos. Lo que dije antes, estas condiciones son más difíciles que contemplar en nuestra nación, en España, el arco iris de fuego.
Sin complejos, con Luis del Pino.
¿Le gusta a usted Thelonious Monk, doña Nuria?
Pues no lo sé ahora mismo.
¿No sabe? Pues no sé. Se lo recomiendo. Que busque usted en YouTube algún concierto de Thelonious Monk.
A Thelonious Monk. No lo entendía yo. Sí, claro, bueno, por supuesto. Estoy yo aquí metida entre papeles. Dios. Claro que sí.
Hay un concierto en YouTube de Thelonious tocando jazz al piano.
Bueno.
Donde se le va cayendo el anillo del dedo anular de la mano derecha mientras toca. Y la verdad es que es una angustia viendo a ver cómo toca con el anillo y cayéndose. Pero es precioso, precioso.
Pues ahora lo buscaré. A las 9 cuando salga de aquí lo busco.
Bueno, ¿qué ha encontrado usted entre líneas?
Pues a ver, si quieres repasamos rápidamente las portadas. Dice la portada de Libertad Digital: Montoro aprueba un nuevo sablazo fiscal de 5.400 millones al año y sube el gasto en 6.500 millones. Creo que así no llegamos, ¿eh?
Es la austeridad, tanta austeridad que se sube el gasto. Pues está muy bien, ¿no?
En El Mundo, Montoro suelta lastre y deja caer a la jefa de la agencia. Beatriz Viana dimite entre fuertes presiones. Hacienda no explica por qué no se investigó a la infanta.
Sí, no me parece muy conseguido el titular. Eso de suelta lastre, hombre, yo creo que el lastre es Montoro, más que la directora de la agencia tributaria, pero
bueno. Esa gran desconocida.
Más bien Montoro sacrifica un chivo expiatorio, ¿no?
Así es. A lo mejor ha sido un error, porque realmente como sigue trabajando allí...
Pues sí, también es verdad.
El País. ¿Sabes quién tendría que hablar? Los compañeros de Beatriz.
Sí, sería muy interesante.
Sería muy interesante. El País. Hacienda aumenta la presión fiscal a las empresas en plena recesión. Quinta subida de impuestos del Partido Popular. La tasa del alcohol se incrementa el 10% excepto para vino y cerveza. Ayer también bromeaba Montoro, que quizás es lo que mejor se le da, bromear, sobre que si quería que uno, que la gente bebiera más, que tampoco incitaba a beber.
Pues claro, como los que pagamos somos los demás, pues él se puede permitir todas las bromas. Qué simpático es este muchacho, ¿verdad?
También en El País leemos: Rajoy niega estar preocupado por lo que pueda revelar Bárcenas. El presidente trata de desactivar la inquietud en el partido.
Pues yo no sé si Rajoy estará preocupado, pero yo sí. Vamos, son tantos los rumores sobre esos documentos depositados por Bárcenas en una notaría que digo yo, que hombre, algo pasará, ¿no?
¿Qué ganaría Bárcenas hablando? ¿A quién presionaría?
Pues no sé, pero...
¿Podría presionar a alguien?
Pero mire,
esto es como una película,
mire usted,
de la mafia.
Mire usted lo que ha pasado en el caso Urdangarín, donde Diego Torres, desde que imputaron a su mujer, pues empezó a soltar píldoras de información en plan goteo. Y oiga, la que se ha montado.
¿En Estados Unidos sería testigo protegido Luis Bárcenas?
Pues posiblemente. El otro día vi un documental sobre la mafia, por cierto, donde declaraba como testigo protegido en el juicio contra Gotti, su segundo, en fin, después de que Gotti no le dejara muy bien en ciertas conversaciones telefónicas interceptadas.
Se me ponen los pelos como escarpias. En ABC, Alemania abre la mano. Rajoy logra en Bruselas 1.900 millones para empleo juvenil y ayudas a las pymes y el impulso a la unión bancaria.
En fin, yo creo que se les hacen los dedos huéspedes, pero vamos.
Y también ese otro gran titular, Rajoy tras la prisión de Bárcenas, no me siento chantajeado.
Bueno, en fin. Entonces, ¿por qué no pronuncia su nombre? Si no se siente chantajeado, ni amenazado, ni nada de nada, lo de no pronunciar su nombre es que se lo prohíbe su religión o algo por el estilo.
Sí, como dice hoy también entre líneas El País, ni siquiera si le da asco le deja de dar asco, como han dicho otros líderes del Partido Popular. No sabe, no contesta. Es que quiere convertirse en trending topic, Mariano. Con esa
verdad. Ayer lo logró con su contestación a una periodista que le preguntó por Bárcenas y dice, bueno, la pregunta ya tal fue su contestación.
Y tal.
La segunda pregunta de la periodista, con lo cual él se convirtió en Twitter en trending topic, lo de la segunda ya tal.
A eso le dedica hoy una columna entera el diario El País. A las contestaciones esas vagas de Rajoy. La Razón, sin miedo al chantaje de Bárcenas,
madre,
gran titular, y España obtiene 1.900 millones.
Me echo a temblar.
Y en la Gaceta dice que Gallardón a un paso de la imputación. Bueno.
Pues eso es
bueno,
enormemente interesante.
Es interesante a petición de manos limpias.
El juez Castro ha preguntado a la Fiscalía, ¿imputamos, abrimos causa separada para imputar a Gallardón? Y oiga, ¿qué hacemos si imputan al ministro de Justicia en la causa contra Iñaki Urdangarín?
Creo que hay pocas papeletas para que se produzca eso. Ya veremos, a ver.
Pues,
no lo sé.
No tengo ni idea. Yo también pensaba que había pocas papeletas para que imputaran a Urdangarín.
Separada.
Y mire usted.
Sí, bueno. En fin. Pero mira, ahí sigue la infanta. Tenemos mucha economía, reforma fiscal para costear la ley de emprendedores, nos dice, por ejemplo, La Razón. Hacienda ingresará 1.000 millones este año y 4.700 el próximo con las subidas fiscales.
O sea, a ver un momento, Gemma, Clara, has mencionado ley de emprendedores. O sea, suben los impuestos para así sacar el dinero suficiente para luego dar una pequeña parte de eso que sacan a algunos emprendedores para que emprendan algo. Pues está muy bien. Y si en lugar de saquear los bolsillos de los emprendedores les dejaran el dinero en el bolsillo para que emprendan lo que les dé la gana sin intervención estatal, ¿eh?
Parece que has leído el editorial del Mundo, Luis, que va por ahí y critica la ley de emprendedores precisamente por la falta de crédito que a día de hoy tienen las pequeñas empresas, las pymes, los emprendedores. El editorial de Libertad Digital, Montoro insiste en el error de subir impuestos. Dice que todas estas medidas se encuadran en la estrategia que está siguiendo el PP para mantener a toda costa el insostenible tamaño de la estructura estatal. España necesita justo lo contrario, un sistema fiscal con impuestos bajos y muy sencillos para incentivar el desarrollo económico y la creación de nuevas empresas. Y es que los impuestos han subido, la reforma fiscal del gobierno creo que durante su mandato, que tampoco lleva tanto el Partido Popular de Rajoy, 30 subidas fiscales.
Con la de ayer, 31.
31, imagínese.
Ay, y lo que me ha encantado es lo del impuesto ese que ponen al gas refrigerante de los aparatos de aire acondicionado con la excusa medioambiental. Oiga, la excusa medioambiental es maravillosa. Vamos, hay que cuidar el medio ambiente, así que les vamos a poner otro nuevo impuesto a ustedes. Y dices, oiga, tienen ustedes una cara como un piano, ¿no?
Yo ayer pensaba, digo, estoy viendo a Soraya y estoy viendo a Fernández de la Vega. Estoy viendo a Montoro, estoy viendo a Miguel Sebastián.
Pues sí, es que son indistinguibles.
Porque claro, esto de los aires acondicionados es algo que le habrá pirriado a Miguel Sebastián.
Pues sí.
En El País, el editorial, el rodillo del Partido Popular. El gobierno culmina la reforma del Poder Judicial contra la oposición y parte de los jueces. El rodillo parlamentario del Partido Popular ha pasado por encima de todos los antagonistas de la reforma del Consejo del Poder Judicial, la oposición política, varias de las asociaciones de jueces, el Consejo actual y gran número de magistrados en ejercicio. Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia, ni siquiera asistió el jueves al debate definitivo en el Congreso.
Pero fíjese usted en la imagen, es decir, para desmontar la estafa autonómica, el Partido Popular dice que aunque tiene mayoría absoluta no puede, porque claro, el consenso, el no sé qué, pero eso sí, para cambiar las leyes de tal forma que se endurezca el control político sobre la justicia, para eso le da igual tener apoyos o no, pero está muy bien.
En ABC leemos: objetivo cumplido en la Unión Europea. La Unión Europea se ha mostrado al fin favorable a incrementar la solidaridad comunitaria con el objetivo de paliar los efectos de la crisis en los países más vulnerables. También en La Razón leemos: éxito incuestionable de Rajoy. Dice que detrás de lo ocurrido en Bruselas hay mucha labor de persuasión y muchas horas de conversaciones con los principales interlocutores internacionales. Se ha dado un paso importante con el acuerdo sobre la modalidad de los futuros rescates bancarios, que ya no recaerán sobre las espaldas de los contribuyentes, dice La Razón. Habrá que seguir presionando en esta dirección, pero se conseguirá sin duda.
Bueno, y eso
caerá sobre las espaldas de la máquina de generar dinero, ¿no?
Sí, supongo que es lo que quiere decir. En fin, me ahorro los comentarios.
Las cuatro esquinas de Federico Jiménez Los Santos en El Mundo dice que sobre la entrada en prisión de Luis Bárcenas, nombrado tesorero del PP por el actual presidente del gobierno y del Partido Popular, nos recuerda Federico, dice que no todo lo legal es moralmente defendible en público. Sobre esa sentencia, sobre ese auto del juez Ruz, dice así que mientras unos felicitan públicamente a Gallardón por el demarraje barcenístico, otros lo ven como el primer movimiento del jaque a Rajoy para recuperar el delfinato perdido e incautado por SSS, vulgo Soraya.
Bueno, doña Nuria, pues muchísimas gracias. Ya está aquí don Mariano para hacernos una recomendación.
Por supuesto que sí, don Luis, porque antes de seguir con la actualidad y con sus incertidumbres, hay que hablar de una cosa que no deja ninguna duda y ninguna incertidumbre. Me refiero a un gran cronógrafo como el Basel de Lascaux, que nos ofrece Galería del Coleccionista. El reloj Basel es una obra maestra de alta relojería, un cronógrafo de mucha altura. Tiene tres esferas, agujas luminiscentes con filo dorado, maquinaria suiza y esos detalles de tornillería acabada en oro rosa, que la verdad son estupendos. Está bien llevar un reloj con todos estos tornillitos tan estupendos, ahora que el país entero parece que anda buscando el tornillo perdido, ¿no les parece? Y lo mejor de todo es que puede ser suyo por solo 10 euros al mes, sin intereses, en una oferta especial para nuestros oyentes. Para aprovecharla, basta llamar al 902-757-132. Lo repito, 902-757-132, solo 10 euros al mes por un reloj del máximo nivel. Toda una oportunidad, y más en estos tiempos, ahora que nada parece funcionar en el país como Dios manda, no está mal llevar en la muñeca algo que sí funciona con la precisión de un reloj suizo. Lo recuerdo, solo es preciso llamar cuanto antes al 902-757-132. 902-757-132 y realizar ya su reserva por solo 10 euros al mes, el reloj Basel con la garantía de Galería del Coleccionista.
Pues muchas gracias, don Mariano. Hacemos una brevísima pausa publicitaria.
Luis del Pino es radio.
La publicidad sin complejos funciona.
Ya lo creo que funciona.
La publicidad sin complejos es rentable.
Vaya si lo es.
Gracias a los anunciantes podemos hacer un programa sin complejos.
Pero sin ningún tipo de complejo.
Dale una oportunidad a tu empresa y anúnciate sin complejos.
Para anunciarse sin complejos, llámenos al 666-535941.
O escríbanos a la cuenta pymes@sincomplejos.es.
We'll be right back.
El Museo Automovilístico de Málaga no deja de crecer constantemente. Se caracteriza por la revolución artística del siglo XX y refleja a su vez la enorme evolución progresiva del sector. Bugatti, Rolls-Royce, Bentley, Jaguar, Mercedes, Ferrari, un museo del futuro que también apuesta por la moda de sombreros y vestidos vintage, que nos enseña la historia de la moda desde los años 20 hasta la década de los 60. Avenida Sor Teresa Prat, número 17, en el antiguo edificio de Tabacalera. Véanos también en museoautomovilmálaga.com. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
Marcas la diferencia. Vota por tus prioridades para contribuir a la nueva agenda global de lucha contra la pobreza. Una alimentación adecuada y asequible. Una buena educación. Protección de bosques, ríos y océanos. Mejores carreteras y transportes. Vota en mimundo2015.org. My World, la encuesta global de las Naciones Unidas para un mundo mejor.
Este fin de semana, en L de Libros...
¡Alcena de Plata!
Entrevistamos a Gabriel Albiac por la nueva edición de La Sinagoga Vacía, con el que ganó...
¡Este programa tiene la Alcena de Plata!
...el Premio Nacional de Ensayo en 1988.
¡Alcena de Plata!
Literatura y filosofía en L de Libros. Madrugadas del sábado al domingo a las 12 de la noche. Es radio.
¡Que le den la de oro ya!
¿Has visto los bocatas de jamón que se trae el nuevo? ¿No decían que estaba régimen?
Sí, son de guijuelo de bellota. ¡Sanísimos! Me ha contado que los de guijuelo directo le envían a casa más de medio kilo del mejor jamón de bellota, denominación de origen guijuelo, listo para consumir. Y además un chorizo y un salchichón por tan solo 49€ IVA y transporte incluidos.
¡Vaya con el nuevo!
Guijuelo directo. Jamones y embutidos de bellota de guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900-84-1028.
¡Compra, corto, mitad! ¡Dame una ración!
¡Dame dos, solo dos!
¡Dos chocolates, dos!
¡Dame cappuccino, café irlandés, solo en la mediana!
Por favor, ¿me pone un café con leche?
Largo, semilargo, mitad, entre corto, sombra,
nube... No, no lo entiendo.
Usted no es de aquí, no es de Málaga, ¿no, señora?
Pues no, es la primera vez que vengo.
Pues bien, señora, está usted en el Café Central. Aquí, desde hace muchísimos años, se puso nombre a cada una de las formas de servir, de poner un café. Por ejemplo, usted ha pedido un café con leche, ¿no?
Pues sí.
Pues mire usted, aquí un café mitad leche y mitad café se llama un mitad. Un sombra es leche con un poco de café. Una nube es todo leche y unas gotas de café. Y así hasta 10 supuestos, incluyendo el no me lo ponga, que es un vaso de café vacío.
En el café central de la Plaza de la Constitución en Málaga se inventó la forma de pedir café. Desayunos, tapas de buena cocina, tipismo y buen servicio en el Café Central. Café Central. Café sin igual.
Sin complejos. Con Luis del Pino. Es radio.
Bueno, pues vamos con uno de esos episodios de Españoles Olvidados que nos trae don José Antonio Crespo Francés, que esta vez nos quiere hablar de Núñez de Balboa.
Españoles Olvidados con José Antonio Crespo Francés.
Buenos días, don Luis. El próximo 25 de septiembre se cumplirán 500 años del descubrimiento del Océano Pacífico, por lo que no debemos dejar en el olvido al extremeño Vasco Núñez de Balboa. Esto es un hito histórico que España no puede pasar por alto. En ese 25 de septiembre de 1513, una expedición española al mando de Núñez de Balboa avistó un mar descubriéndolo para el mundo, más allá del Océano Atlántico, el Océano Pacífico, al que denominó Mar del Sur, y que suponía la posibilidad de poder establecer una nueva ruta marítima comercial con Asia, llegando a constituirse posteriormente la ruta transoceánica conocida como el Galeón de Manila, gracias al tornaviaje hasta México, hallado por Fray Andrés de Urdaneta. Además, el descubrimiento del nuevo océano dio acceso a grandes recursos y riquezas hasta la fecha desconocidos y permitió a España alcanzar el dominio en este océano, lo que llevó a diferentes autores a denominarlo el lago español. Y al adentrarse en sus aguas se iniciaba una nueva aventura humana que aún hoy continúa. Sin duda, esta extraordinaria gesta no se pudo alcanzar sin la estrecha colaboración entre las diferentes estamentos e instituciones de la España del siglo XVI, que actuaron unidos y coordinados para alcanzar un objetivo común. Por ello, rendimos este pequeño homenaje para recordar este hecho histórico que todavía amplió más el horizonte de España. Balboa nace en Jerez de los Caballeros y llega a América acompañando a Rodrigo de Bastidas en sus exploraciones por el Caribe, motivado por las historias de los habitantes de las nuevas tierras que hablaban de un mar para ellos desconocido, emprendería una titánica marcha en su búsqueda. Tras su aventura con Rodrigo de Bastidas, en 1501 recorrió las costas del Mar Caribe desde el este de Panamá hasta el Cabo de la Vela, en la actual Colombia. Con las ganancias, se retiró a la Española, donde residió varios años ocupándose de la agricultura, pero al endeudarse regresó a la conquista. En 1508, el rey católico sometió a concurso la conquista de Tierra Firme. Se crearon dos nuevas gobernaciones en las tierras comprendidas entre los Cabos de la Vela y de Gracia de Dios, frontera entre Honduras y Nicaragua, y el Golfo de Urabá, como límite de ambas gobernaciones. Nueva Andalucía al este, gobernada por Alonso de Ojeda, y Veragua al oeste, gobernada por Diego de Nicuesa. En 1509, queriendo librarse de sus acreedores, Núñez de Balboa se embarcó como polizón en la expedición del alcalde mayor de Nueva Andalucía, Martín Fernández de Enciso, que salió a socorrer a Ojeda acosado por los indígenas belicosos. Ojeda se retiró a la Española, dejando el establecimiento a cargo de Pizarro. Enciso descubrió al polizón Balboa, pero convencido por su experiencia y las peticiones de la tripulación, le perdonó. Ambos se pusieron de acuerdo para eliminar a Nicuesa de la gobernación de Veragua. Luego fundaría en septiembre de 1510 el primer asentamiento permanente en tierras continentales americanas, Santa María la Antigua del Darién, de la que sería alcalde después de destituir a Fernández de Enciso, a quien calificaban los colonos de déspota y avaro. Más tarde sería gobernador de Veraguas, hasta oír de la existencia de otro mar, en un relato sobre un reino al sur donde la gente era tan rica que utilizaba vajillas y utensilios de oro para comer y beber. Balboa decidió regresar a Santa María a comienzos de 1513 para disponer de más hombres provenientes de la Española, enviando a Enrique de Colmenares directamente a España para buscar ayuda, en vista que no hubo respuesta de las autoridades de la Española. Mientras, hubo varias incursiones tierra adentro, hasta que usando varios informes dados por caciques amigos, emprendió la expedición desde Santa María a través del Istmo el 1 de septiembre, junto con 190 españoles, algunos guías indígenas y una jauría de perros. Usando un pequeño bergantín y 10 canoas, navegó por aguas misteriosas hasta internarse tierra adentro el día 6, acompañado de 1000 indígenas aliados, iniciando el día 20 con valentía una titánica travesía a pie, remontando la espesa e impenetrable selva húmeda tropical. Y no sin dificultades, el día 24 tuvieron que enfrentarse a indios hostiles, que fueron derrotados y se aliaron con Balboa. Ahora, gran parte de la expedición estaba exhausta y malherida en combate, por lo que muchos decidieron detenerse. Unos pocos siguieron a Balboa y se internaron en la cordillera el día 25. Los nativos le dijeron que desde la cima podría ver el mar. Balboa se adelantó al resto de los expedicionarios y antes del mediodía alcanzó la cumbre y contempló el mar, lo que hasta entonces solo era un relato. Aquel mar de dimensión inimaginable en cuyo extremo estaba la India. Ese instante dio un giro a la historia de la cultura occidental. La emoción fue tal que el capellán de la expedición, Andrés de Vera, entonó el Te Deum Laudamus, mientras que el resto de los hombres erigieron hitos de piedras y marcaron con sus espadas y dagas cruces e iniciales sobre la corteza de los árboles del lugar, dando fe que allí se había realizado el descubrimiento. Descendiendo posteriormente la cordillera, Núñez de Balboa con 26 hombres llegó a la playa. Levantó sus manos. En una estaba la espada y en la otra un estandarte con la Virgen María. Entró al mar hasta las rodillas y tomó posesión en nombre de los soberanos de Castilla. Tras 110 kilómetros de marcha, bautizó aquel golfo como San Miguel, por ser el día de San Miguel Arcángel, el día 29 de septiembre, y el nuevo mar como Mar del Sur, pues el itinerario por tierra fue en dirección sur. Este hecho puede ser considerado como uno de los capítulos más importantes de la conquista, después del descubrimiento de América. Desde allí, en persecución del mito, decidió embarcarse en canoas, a pesar de que era octubre y las condiciones climáticas no eran las mejores. Divisó unas islas y llamó Isla Rica a la mayor de ellas, y a todas Archipiélago de las Perlas, nombre que aún permanece. Luego vendrían las disputas con Pedrarias, que a pesar de convertirse en yerno y suegro, no cesaron. Balboa quiso continuar la exploración del Mar del Sur, pero su suegro retardó en todo lo posible su partida. Como la oposición a este proyecto ya no era sostenible dentro de la aparente cordialidad que reinaba entre ambos, Pedrarias consintió que Balboa llevara a cabo dicha expedición, dando licencia al conquistador para que explorara por un año y medio. Balboa sería requerido junto con sus cuatro camaradas, Fernando de Argüello, Luis Botello, Hernán Muñoz y Andrés Valderrábano, acusados de cómplices en el poblado de Acla y acusados de conspiración, siendo juzgados y condenados. Pedrarias observó la ejecución oculto desde un tablado. Un verdugo con un hacha consumó el castigo. Las cabezas de los decapitados permanecieron varios días expuestas ante la curiosidad y temor de los habitantes. Francisco Pizarro fue quien entregó Núñez de Balboa a su muerte y así consiguió el apoyo de Pedrarias para su expedición al Perú. Y Gaspar de Espinosa fue quien recorrió parte del Mar del Sur en los barcos que el mismo Balboa mandó construir. Luego, en 1520, Fernando de Magallanes rebautizaría el mar como Océano Pacífico por su aparentemente calmada agua. Con el descubrimiento de este mar, Europa comenzó a ver el mundo con nuevos ojos. Inicia el intercambio con los pueblos de América y el mundo, a través del gran Océano Pacífico, la masa líquida más importante del planeta, que en aquel momento unió Europa y Asia por Occidente, y que cubre un tercio de la superficie terrestre, más de 165 millones de kilómetros cuadrados, dos veces más que el Océano Atlántico y más extenso que toda la superficie seca del globo. En él están las mayores profundidades oceánicas, alberga las mayores riquezas del mar y lo surcan las rutas comerciales más importantes del mundo, permitiendo un acceso universal a productos que hasta entonces llegaban solo a pocos, elevando la calidad de vida de las clases populares y de la baja burguesía. El Pacífico abrió las puertas a la modernidad y surgieron nuevos pensadores, inventores, científicos. El gran océano revolucionó la geografía mundial, impulsó las comunicaciones marítimas y al abrirse el comercio global convertiría con el tiempo a Panamá en el centro de las comunicaciones marítimas más importantes del mundo. Hoy, 500 años después del descubrimiento, Vasco Núñez de Balboa sigue presente en la realidad de Panamá y el mundo y debe estarlo aquí en España igualmente. Balboa, además de ser el primer europeo en divisar el Océano Pacífico desde su costa oriental, fue el primer europeo en fundar una ciudad permanente en tierras continentales americanas.
Es la mañana de fin de semana sin complejos. Madrid es radio. 99.1.
En 1935 se fundó el que sigue siendo un referente en el tratamiento hospitalario del enfermo mental. En Málaga, el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís. En 2005 se complementó este hospital con la Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952-2014-64 o en www.hospitalsanfrancisco.com.
Degustar de la cocina mediterránea en una amplia terraza tiene un nombre: Restaurante Al Punto. Gran variedad de entrantes y exquisitas sugerencias de nuestro chef para cada temporada. Disfruta de un entorno agradable con amplios salones y aparcacoches. Al Punto, Avenida Machu Picchu 85, cerca del Palacio de Hielo. 91-300-1447 o www.alpunto85.com. Te esperamos.
Propietario, despreocúpese de los problemas del alquiler. Con la agencia negociadora del alquiler siempre va a cobrar la renta, al ser la agencia negociadora quien le paga directamente y no el inquilino.
Además, le va a llevar toda la gestión del alquiler con el fin de que no tenga que ocuparse de nada, ni de tratar con sus inquilinos.
Información en el 902-100-108 y en la web agencianegociadoradelalquiler.com y consiga sin coste el certificado de eficiencia energética, obligatorio desde el 1 de junio.
No preguntes, no preguntes.
Raúl ve a su primo un poco gordita. Le preguntaría si está embarazada, pero puede ser un lío.
Raúl tiene sentido común. Por eso esta gran promoción es para él. Llévate ahora un Toyota Auris por 14.490 euros y por solo un euro más, totalmente equipado. Una promoción para los que tenemos sentido común.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Llorente, en Dr. Federico Rubio y Gali 37 y en Paseo de la Castellana 244 de Madrid.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la Plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
¿Quieres cambiar tu peligrosa bañera por una práctica ducha y no te atreves por las engorrosas obras? En dúchate.es te cambiamos la bañera por un plato de ducha en tan solo un día. Sí, en un día. Llama al 91-474-1004. Di que eres oyente de Es Radio y te regalamos un kit de ducha y una grifería termostática. Visítanos en la calle Ferrocarril 39 o en www.dúchate.es.
Por prestigio, son los Fernández. Por trato, son muy amables. Por precio, ahora 12% de descuento. Por comodidad, se lo llevan y se lo traen a domicilio.
Un año más, campaña de limpieza y restauración.
Alfombras, tapices, edredones, cortinas.
Los Fernández.
General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo de oftalmólogos estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3. Para concertar una cita, llámenos al 91-550-2448. Clínica Oftalmológica Iradier, mejoramos la vida de nuestros pacientes. 91-550-2448.
Escuchas Es Radio, 99.1 FM.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, pues empezamos la segunda hora de Sin Complejos, la hora de tertulia. Hoy, pues con el tertuliano más querido de esta mesa, don Jesús Río Salido. ¿Qué tal está usted?
Muy bien, don Luis, muy bien. Aquí disfrutando del fresquito intenso de este verano, a pesar de estar a final de junio y casi a comienzos de julio.
Ya sabe usted que han dicho que no vamos a tener este año un verano como Dios manda. Es que lo del calentamiento global es una estafa.
Eso da la impresión, don Luis.
Bueno, ¿cómo ve usted la situación política desde sus atalayas upedeianas?
Pues no la veo mal, en el sentido de que hay un cambio previsto político de tipo general en este país. Esperamos que después de la vergonzosa comparecencia de Mariano Rajoy ayer en Bruselas, utilizando ese lenguaje paralenguaje, es decir, un lenguaje críptico en el que se refugia siempre en los términos económicos para no hacer frente a los problemas nacionales, y también teniendo en cuenta la situación absolutamente decadente del Partido Socialista, podamos proceder a un cambio estructural.
Bueno, Metroscopia, la empresa de encuestas del país, por primera vez les daba a ustedes como tercera fuerza política ya.
Es muy posible. Lo que es importante es que estas personas, ni el PSOE ni el Partido Popular, vuelvan a gobernar después de las elecciones autonómicas y después de las próximas elecciones generales.
Pues tenemos al otro lado de la mesa un contrapeso liberal a esa pulsión socialdemócrata de UPyD que representa don Jesús Río Salido. Don Óscar Timón, ¿qué tal está usted?
Muy bien, Luis.
Óscar Timón, como saben ustedes, es del Partido de la Libertad Individual y hoy se ha venido con el kit de manifestante puesto, porque según acabe este programa se va para la Plaza del Callao, donde se celebrará una de esas 30 manifestaciones, bueno, concentraciones que hoy van a celebrar ustedes en toda España, en 30 ciudades españolas, para celebrar el Día de la Liberación Fiscal. Si alguien quiere saber dónde se reúnen ustedes en cada ciudad española, ¿dónde pueden consultarlo?
Sí, pues va a ser hoy a las 11. Pueden ir a la página web del partido, www.p-lib.es. Y ahí tendrán tanto las ciudades donde se celebra como los puntos de reunión.
Bueno, en Madrid se reúnen ustedes a las 11 en la Plaza del Callao.
La Plaza del Callao.
Y yo me supongo que hoy tendrán ustedes mucha más asistencia de la prevista después del impuestazo de Montoro de ayer.
Sí, sí, la verdad es que teniendo en cuenta que lo que vamos a celebrar es la liberación fiscal, se suponía que era el 3 de julio, posiblemente hay que volver a hacer los cálculos y encima se va a retrasar algún día más, ¿no? Porque vamos, es importante que los españoles sepan que trabajan 184 días completos para el Estado. O sea, solo a partir de ese día empiezan a trabajar y a recibir algo de su salario realmente para ellos.
Fíjese usted, los agricultores antaño, en el siglo XIV, XV, pues le pagaban el diezmo a la iglesia. Es decir, de cada 100 arrobas, pues le daban 10 a la iglesia. Ahora resulta que el Estado nos quita 60 de las 100 arrobas. Pero dices, pero bueno, estos tíos son unos saqueadores.
Es que es más, si te vas al Imperio Romano, los esclavos del Imperio Romano, sobre todo los esclavos de las ciudades, les daban de comer, tenían casa, recibían un salario, podían salir, podían incluso viajar y tal. Incluso hasta teniendo una ventaja sobre nosotros, podían ir acumulando ese salario y comprar su libertad. Nosotros la libertad no podemos comprarla.
La manumisión,
efectivamente.
Nosotros tenemos que seguir siendo esclavos del Estado.
Sí,
¿Qué le vamos a hacer?
Esclavos para que nos dé unos servicios miserables y sobre todo para mantener su chiringuito, el chiringuito de los políticos, que es un sinónimo de Estado.
Don Alfonso Tezanos, esa voz que siempre está anclada en los problemas de la calle y sobre todo los problemas de los pequeños empresarios, que son los que crean riqueza y los más machacados en la actual situación. ¿Qué tal está usted?
Pues bien, sinceramente. Estoy bien físicamente, incluso hasta de salud mental, ¿verdad? Y no estoy tan bien en el mundo empresarial, claro, porque no conozco ahora mismo ninguna actividad empresarial que pueda gozar de buena salud.
Yo sé mal que no tiene usted un restaurante en Madrid que se llame Sergio Arola, si no estaría usted perdido.
Bueno, no sé, a lo mejor haría como mi amigo, que se iría a gritar a la calle, a la plaza de Callao. Es curioso, ¿no? Ir a Callao a gritar. ¿Sí? me llama mucho la atención, pero me gusta eso, ¿eh? Voy a invitar a todos los empresarios de Madrid que vayamos a Callao a enfadarnos.
No estés Callao, ve a Callao.
Hay unas dos octavillas que tenemos, muy chulas.
¿Sí? No, la verdad es que todo sigue igual, Luis del Pino. Todo sigue igual, de mal, me refiero, ¿eh?
Uy, yo si quiere le cuento la portentosa historia que me contaba un amigo autónomo, pequeño empresario, hace unos días. Resulta que, pues con esto de que se supone que hemos rescatado a los bancos para que haya más crédito, dice, pues recibo una llamada del banco que me restringe la línea de crédito. Dice, no he tenido un impago nunca, jamás. O sea, pago religiosamente al banco. Pero, dicen, como con la crisis ha disminuido la facturación, le tenemos que restringir la línea de crédito. Dice, oiga, me está usted tomando el pelo. Si le estoy pagando religiosamente, me dice, ¿qué dice? El departamento de riesgos del banco dice que es muy alto el importe de la línea de crédito. Dice, ah, pues estupendo, qué bien fluye el crédito en España para los pequeños empresarios, ¿no?
Sí, porque todo el mundo piensa que la financiación de las pymes se basa fundamentalmente en los préstamos. Y hay dos herramientas financieras que siempre se han utilizado y que son el pan de cada día de las pymes, que son precisamente eso. Son las líneas de crédito y las líneas de descuento, ¿eh? Para nosotros son esenciales. Pero esto que nos cuentas de tu amigo el autónomo no es de hoy. Esto viene ya desde el 2008, que de la noche a la mañana, efectivamente, bien por los departamentos de riesgo, bien por instrucciones, lo cierto es que empresas que habían venido gozando previamente de esa utilización, de esas líneas de crédito y de esas líneas de descuento de papel, pues de la noche a la mañana se vieron reducidos en más de un 50% y en algunos casos incluso desapareciendo por completo. Dicho de otra manera, una empresa en un país capitalista o de occidental, como vivimos aquí, con libertad de empresa y que efectivamente fundamenta el tráfico mercantil previamente en la financiación con las entidades financieras, pues ve como de la noche a la mañana su actividad empresarial pues sencillamente desaparece. Pero no es que ha habido tampoco una, como suele decir en el mundo, en el juego jurídico, una disposición transitoria. Bueno, vamos a ver si en 5 años reducimos estas líneas de crédito y estas líneas de descuento. No, es que de la noche a la mañana las entidades financieras cortaron el flujo directamente, por lo tanto, la tesorería y la liquidez financiera de nuestras empresas se fue al garete de la noche a la mañana. Este es el trasiego, el vía crucis, y sobre todo es la larga travesía del desierto que venimos atravesando desde hace muchos años, en este caso ya vamos para 5 años, que venimos reclamando precisamente esa financiación. Hemos asistido, además, en la última época de Zapatero, a un rescate importantísimo de la banca española, que nadie se acuerda, parece que estamos rescatándolo ahora, pero también en la última época de Zapatero se hicieron rescates importantes, rescates o ayudas importantes, y ahora hemos vuelto a asistir el año pasado pues a otra. Sin embargo, estamos viendo, por lo menos los empresarios, yo creo todo el mundo, pero los empresarios básicamente, cómo precisamente nuestra actividad empresarial se ve absolutamente sometida, pues iba a decir a la traición financiera de los bancos, pero sobre todo, bueno, pues a la imposición de la no existencia de esas herramientas que a nosotros nos permiten funcionar. Lo triste de todo esto, Luis, no es que estemos en una situación peor que hace 5 años, es que en esta larga travesía de 5 años son muchísimos los empresarios, muchísimos los pequeños empresarios, muchísimos las microempresas y especialmente muchísimos miles de autónomos como este amigo tuyo que tú me acabas de comentar, que se han visto de la noche a la mañana, bueno, pues prácticamente abocados, bueno, abocados volado, no, a cerrar sus empresas, a cerrar sus actividades e incluso a dejar lastrado y trabado todo su patrimonio personal e incluso el de su familia, que en muchos casos precisamente con estos cortes imprevistos de la banca y de la tesorería de financiación de la banca, pues han tenido que utilizar pues otros recursos como hacemos todos, el recurso de papá, el recurso de mamá, el recurso de nuestros hermanos o nuestros familiares que nos han echado una mano a la empresa, incluso avalando con su propio patrimonio. Pero, por lo tanto, estamos ahora mismo todos en una situación mala y hay más. Hay algunos que ya muchos han cerrado, han doblado la rodilla y se han quedado en una situación agónica.
Pero al menos cabe el consuelo de que es por una buena causa, para poder mantener pues todos estos chiringuitos autonómicos que continúan ahí incólumes después de año y medio de gobierno con mayoría absoluta del Partido Popular, y para mantener pues a toda esa casta de chorizos que se ha dedicado a saquear el erario pues de un extremo al otro del espectro político, porque vamos, no hay día que no salgan 200 casos de corrupción. Y si les parece a ustedes,
sí,
pues vamos con el primero. Esa dimisión de la directora de la Agencia Tributaria por el caso de las fincas falsas, falsamente vendidas de la Infanta. Yo comentaba en las noticias que no entiendo a qué viene la dimisión de la directora de la Agencia Tributaria. No es lógica si nos atenemos a las explicaciones que ha dado Hacienda. Hacienda dice que todo fueron errores de notarías y de alguien en la Agencia Tributaria en los años 2005 y 2006. Entonces, ¿por qué dimite esta señora? ¿Me lo pueden explicar?
Pues, don Luis, dimite para que no dimita el ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda es el principal responsable político, jurídico, civil y quién sabe si penal de todo lo que ha ocurrido en el Ministerio de Hacienda. Recordemos que el presidente de Alemania Federal, solo por haber copiado unas frases de su tesis doctoral de hacía 25 o 30 años, tuvo que dimitir. El señor don Cristóbal Montoro, el dignísimo ministro de Hacienda de España, no dimite. ¿Por qué? Porque no quiere dimitir y pasa la responsabilidad a una persona que no nos produce ningún respeto por la discriminación que ha hecho de unos ciudadanos respecto de otros en base a su número de carnet de identidad, y se lo trae, se lo pasa a esta señora que no tiene más remedio que aceptarlo. Es decir, vuelve a engañar al público no asumiendo la dimisión que era inevitable en su caso. Se la pasa a esta señora. ¿Pero qué le pasa a esta señora? A esta señora le pasa que anticonstitucionalmente esta señora ejemplar, esta funcionaria magnífica que nos ha dicho Cristóbal Montoro, sin duda agradecido porque no ha tenido él que dimitir, va y discrimina a los españoles según su número de carnet de identidad. Hay carnets de identidad que solamente pueden ser examinados por la jefatura del Ministerio de Hacienda, otros por los inspectores de Hacienda normales y corrientes, como ellos lo han admitido.
Más aún, hay carnets de identidad, es decir, los de todo el mundo, que como salga por ahí una finca, una venta de una finca, una supuesta venta de una finca, inmediatamente salta la alarma y te abren una paralela y te dicen, oiga, ¿por qué no ingresa usted el dinero de la venta de esta finca? Y hay otros carnets de identidad, por ejemplo el de la Infanta, donde resulta que hay ventas falsas registradas en el sistema y no salta ninguna alarma ni se pone en marcha ninguna inspección paralela. No, fastidio.
Claro,
¿verdad?
Que no, porque eso bajo directamente a la mesa de la directora de la Agencia Tributaria.
Además,
pero es lo que estamos viendo.
Normal, cuando trata con Hacienda, si Hacienda te dice, oye, aquí yo veo algo raro, tiene que ser el ciudadano el que demuestre, o sea, no hay presunción de inocencia. O sea, tú eres culpable a no ser que demuestres ante Hacienda que no, que eso estaba bien. O sea, hay un cambio completo de la presunción de inocencia, de forma que tienes que demostrar tú.
Hay una actitud completamente anticonstitucional, pero voy a decir una vez algo más acerca tanto de la cesante como del nuevo funcionario que ha ocupado su puesto. Vaya para ambos, para la cesante y para el nuevo ocupante de su cargo, mi más clara condena y mi más profundo desprecio, porque no se puede haber estado años que no sabemos cuántos son discriminando a los españoles según su carnet de identidad, ni tampoco se puede ingresar como nuevo director de la Agencia Tributaria y en su primera declaración no decir, como no lo ha dicho, que esto no volverá a ocurrir nunca jamás. Pero no solamente hay esto respecto de la Agencia Tributaria. La actitud de la Agencia Tributaria entrando en el restaurante Sergio Arola, de una manera que no está prevista en la Constitución. La pena de humillación de una empresa no está en la Constitución. Es decir, entrar en el momento en que los clientes están comiendo, hacerle salir a la calle con la servilleta anudada al cuello y con una pata de pollo recién mordisqueada en la mano, esto no está en la Constitución. Y por lo tanto, no solamente es culpa de quien les ha ordenado ir, es también culpa de quienes han ido. De la misma manera que cuando en la Segunda Guerra Mundial algunos jerarcas nazis y fascistas se refugiaban en la obediencia debida, los funcionarios que han ido a sellar esto no pueden refugiarse en la obediencia debida, porque hay órdenes inconstitucionales, hay órdenes antijurídicas que no se pueden cumplir. Estamos avergonzados de lo que ha ocurrido con los documentos nacionales de identidad privilegiados, pero también estamos avergonzados por esta actitud antijurídica prepotente.
Con respecto a eso de la entrada de los inspectores en un restaurante y precintar la bodega y precintar las mesas con la gente allí comiendo y tal, vamos a ver, si el dueño de un restaurante debe dinero a Hacienda, pues mire usted, le mete en la cárcel o le embarga usted sus casas o hace usted lo que quiera, pero efectivamente lo que no puede es hacer una especie de escena de escarnio público, porque eso no es hacer justicia, eso es hacer un escarnio público, que como usted muy bien dice, no es algo que se contemple en un Estado de Derecho.
Y que recuerda aquellos documentales que veíamos de los años 30, cuando las SA o las SS, en su momento, después de desaparecer las SA, entraban en los negocios judíos y ponían un cartel de Jude en el escaparate y destrozaban toda la clientela y toda la capacidad de continuar con el negocio. Lo que ha hecho la agencia tributaria no tiene nombre, y como ha dicho otro periodista de esta misma casa, don Federico Jiménez Los Santos, es criminal, es punible lo que ha hecho la agencia tributaria y lo han hecho todos y cada uno de los pequeños funcionarios que han entrado en el restaurante Arola y que han hecho una acción anticonstitucional y antilegal hace muy pocos días.
Y es que Hacienda es uno de los principales problemas de financiación que tienen precisamente las empresas, y sobre todo las pequeñas empresas, porque estábamos diciendo antes, no le dan una línea de crédito a una empresa pequeña y tal, pero es que la principal financiación...
Una precisión, no solo es que los bancos no estén dando líneas de crédito, es que están retirando que es todavía más grave.
Más lógico todavía que la retiren con lo que te puede hacer Hacienda a una pequeña empresa, ¿no? Pero es que, de todas formas, la financiación principal de las pequeñas empresas no suele ser la bancaria, porque muchas veces es muy complicado, incluso en épocas de bonanza, que una pequeña empresa reciba un crédito en buenas condiciones. Tiene que poner su casa, todos sus bienes y muchas veces de garantía. Otra fuente de financiación que tienen esas empresas es sus propios beneficios. Con sus beneficios, una pequeña empresa puede poco a poco ir aumentando sus inversiones y tal, pero claro, gran parte de esos beneficios se los lleva Hacienda. Con lo cual los pequeños negocios no se pueden desarrollar. Una gran empresa no tiene ese problema, aunque pague una gran parte de sus beneficios, tiene mucha más capacidad de endeudamiento, etcétera. Pero las pequeñas empresas son esos beneficios precisamente lo que les puede permitir crecer y dejar de ser una pequeña empresa para ser una gran empresa o una mediana empresa.
Y en el caso de este restaurante hay que recordar, y es muy importante, que estos señores se habían metido en un lío fiscal precisamente para no poner gente en la calle, para tener quizá más empleados de los que podían soportar, el que estaban realizando una función social. Y vienen unos señores con una chaqueta refulgente a ponerles un embargo en unos objetos que son de su propiedad. Estos individuos de la agencia tributaria, de la que se dice que somos todos,
la agencia tributaria. Yo creo recordar que las leyes en tiempos de Franco, supongo que seguirán siendo iguales, prohibían lo que era el embargo de las herramientas de trabajo de un particular.
Y siguen.
Sin embargo, las herramientas de trabajo de una empresa sí las pueden embargar.
¿Las botellas de vino en un restaurante no son una herramienta de trabajo?
Pues yo no lo entiendo, sinceramente.
Creo que son.
No es exactamente la botella de vino. Quizá más que una botella de vino serían las cocinas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las cocinas, los grifos de la cerveza y todo lo que son el material industrial necesario para que un restaurante funcione. Pero Tomo, si me permitís un segundo, porque de esto no es que sepa mucho, pero creo que algo sé. Es decir, no sé exactamente cuál es el caso del Sergio Arola, pero este caso que se ha producido en el restaurante Sergio Arola, que no sé si es correcto o no correcto, aunque doy por hecho que lo ha contado el señor Río Salido, es así, se produce diariamente en miles de establecimientos y en miles de negocios en España. Es decir, el funcionamiento de la agencia tributaria y de este sistema tributario y de la aplicación de la Ley General Tributaria no es que sea absolutamente injusto, sino que es injusto, es imparcial y en la mayoría de los casos es parcial para ellos, efectivamente. Y además no es casual, es caprichoso. Voy a más. Cuando, es decir, el principio de la inversión de la prueba, en este caso en la agencia tributaria, se da siempre. Es decir, la agencia tributaria te manda un papel le dice, usted debe tanto. Y ahora tienes tú que preocuparte muchísimo en demostrar lo contrario, porque la administración se limita a decir, usted debe tanto porque lo digo yo. Y punto, pelota, aquí no hay muchas más explicaciones. Eres tú el que tienes que movilizar no solamente la documentación, sino todas las explicaciones a tus letrados, etcétera, etcétera. Y mientras todo esto sucede, estás permanentemente siendo objeto de la agencia tributaria. Pero esto que es la injusticia, esto es una injusticia más de este país. Este país tiene muchísimas injusticias y desde el punto de vista empresarial, para los empresarios, esta es una injusticia más. Pero voy más allá. Con respecto a la infanta, que es donde sale todo este asunto, ¿no? Es decir, en el 2005, de luego, no estaba el Partido Popular ni estaba el señor Montoro. Tendría que dimitir aquí todo el mundo y exigir responsabilidades, incluso penales, a lo que correspondan. Pero tanto si efectivamente la infanta era propietaria o no era propietaria de esos bienes y los vendió o los dejó de vender, como si no lo era, es decir, la actuación de la agencia tributaria no es que sea bochornosa, es que casi roza lo delictivo, por una razón fundamental, y vuelvo otra vez al ejemplo de los empresarios. Nosotros como empresarios, en el momento en que nos retrasamos un solo día en hacer una liquidación de nuestros pagos fraccionados, me da lo mismo que sea del IVA, que sea los pagos fraccionados de los módulos, del sistema de módulos, o de la estimación directa, o de incluso del impuesto sobre sociedades, tenemos inmediatamente ya la sanción. Eso ya ni es discutible. Ni que decir tiene que si efectivamente nosotros como empresarios o como ciudadanos llevamos a cabo actividades de incrementos o disminuciones patrimoniales, en este caso incrementos porque se vende patrimonio y por cantidad de esa categoría, tenemos la liquidación paralela de forma inmediata.
Hombre, yo las únicas multas que me ha puesto Hacienda nunca han sido por haberme olvidado de presentar un papel diciendo he tenido 0 euros de ingresos en este trimestre.
O incluso no actividad. Si no tienes actividad.
Por eso, porque era una empresa sin actividad.
No tengo actividad. Bueno, pues aún siempre. Bien, pues ahora llegados a ese punto nos encontramos que si efectivamente la información que tiene Hacienda es incorrecta, pues eso es para que se vayan, dimitan unos cuantos de los que estaban ahí. Pero si la documentación que tenía, tanto si es correcta como si es incorrecta, tanto en un caso como en otro, si efectivamente la agencia tributaria era conocedora de que la infanta Cristina había llevado a cabo transmisiones patrimoniales de ese calibre, lo que no entendemos nadie en este mundo, por lo menos los que estamos permanentemente sometidos a la inspección tributaria, es por qué la infanta Cristina no fue inmediatamente requerida para
que esa es la cuestión, claro.
Ese es el gran problema, porque aquí entonces efectivamente volvemos a lo siempre, ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, claro, o sea, es decir, ¿quién está escondido en un cajón o quiénes son los que están escondidos o quiénes son los que están blindados en los cajones de la agencia tributaria para que puedan llevar a cabo todo tipo de actos económicos y financieros y sin ser ni simplemente inspeccionados?
Y ojo, que hay una posibilidad que a mí no me parece descabellada y que se apunta en algunos medios, y es que aprovechando la existencia de DNIs opacos a los que no tienen acceso ni los inspectores y que no despiertan las alarmas del sistema cuando hay transmisiones, pregunta, ¿es posible que haya habido redes por ahí corruptas que aprovechen esos DNIs, incluso sin conocimiento de los propietarios de esos DNIs, para aparcar ahí transferencias o blanquear cosas?
Sí. Yo ya estoy convencido de que efectivamente es así.
Bueno, hacemos una pequeña pausa publicitaria y continuamos la tertulia.
Sin complejos, es radio.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo de oftalmólogos estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3. Para concertar una cita, llámenos al 91-550-2448. Clínica Oftalmológica Iradier, mejoramos la vida de nuestros pacientes. 91-550-2448.
La publicidad, sin complejos, funciona.
Ya lo creo que funciona.
La publicidad sin complejos es rentable.
Vaya si lo es.
Gracias a los anunciantes podemos hacer un programa sin complejos.
Pero sin ningún tipo de complejo.
Dale una oportunidad a tu empresa y anúnciate sin complejos.
Para anunciarse sin complejos, llámenos al 666-535941.
O escríbanos a la cuenta pymes@sincomplejos.es.
Málaga, una ciudad genial. Escápate y conócela. Museos, gastronomía, exposiciones, ocio, eventos. Déjate llevar por sus calles peatonales, por la amabilidad de su gente, por sus rincones llenos de historia y también sus largos paseos marítimos frente al mar. Málaga, ciudad genial. Disfrútala. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga.
Necesito mejorar mis notas para elegir carrera.
Pues aprende a estudiar de un modo más eficaz.
¿Dónde y cuándo?
En el Instituto Pascal. Este verano el Instituto Pascal imparte sus cursos intensivos de técnicas de estudio para mejorar la metodología y obtener mejores resultados.
¿Por qué en Pascal?
Porque más de 30 años avalan su eficacia.
¿Dónde se imparten?
En casi toda España.
¿Cómo puedo informarme?
Entra en la web institutopascal.es o llama al 91 519 4969.
Instituto Pascal, 91 519 4969.
Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952-2014-64 de Málaga o en www.hospitalsanfrancisco.com.
Sin complejos, con Luis del Pino.
Venga, sean ustedes buenos, queridos tertulianos, y ayúdenme a despejar una incógnita que me trae a mal traer, un enigma de esos para los cuales no encuentro ninguna solución. ¿Por qué Rajoy es incapaz de pronunciar la palabra Bárcenas? No la ha pronunciado ni una sola vez después de las 60 o 70 preguntas que los periodistas le llevan haciendo en las últimas ruedas de prensa a cuenta del caso Bárcenas. No ha sido capaz de pronunciar el nombre de su ex tesorero. ¿Por qué?
Muy sencillo, don Luis, porque el señor Rajoy utiliza, como ya lo he dicho en una intervención anterior, el paralenguaje. Es decir, el paralenguaje es una especie de muro basado en unas consideraciones económicas y en unos conceptos económicos que él está seguro que la mayoría de la gente no va a entender, para evitar referirse a los verdaderos problemas de España. Uno de los problemas de España es Cataluña, otro de los problemas de España es Bárcenas. Es por esa razón por la que el señor
Bárcenas,
Rajoy,
digamos, en general, la corrupción.
Bárcenas, que es...
Bárcenas es un problema para él.
La cabeza de la corrupción, porque si sigue así va a resultar que va a tener más dinero que Jordi Pujol en el extranjero, si sigue así. Entonces, es esto, simplemente no se refiere a ello, porque su equivocada teoría de que puede defenderse de la realidad no aludiendo a la realidad parece que le ha funcionado hasta ahora. Pero yo estoy seguro, queridos contertulios, de que no le va a funcionar en el futuro. No solo porque lo diga esta tertulia, sino porque hay muchísimos ciudadanos españoles que se carcajean cada vez que ven a Mariano Rajoy eludiendo la verdad y eludiendo la realidad cuando ayer hizo frente, bueno, hacer frente es un decir, a esa entrevista de prensa o esa rueda de prensa vergonzosa, en mi opinión, que tuvo en Bruselas.
Bueno, yo creo que esto es el verdadero ejemplo de, a mi juicio, de la cara dura y la desvergüenza de la mayoría de los políticos. Usted pregúnteme lo que le dé la gana, que yo voy a contestar lo que quiero, ¿no? Pero en el caso de un presidente de gobierno con una situación tan compleja como la que tiene, con un miembro de su partido, que ha sido hasta hace 4 días irresponsable de la financiación de su partido, no puede seguir manteniendo esta actitud de la avestruz, ¿no? De antes con la cabeza o mirar para otro sitio. Porque es como tú decías, la parapolítica, ¿no?
Es un paralenguaje. Es un muro que impide.
Sí, pero la realidad es que al fin y al cabo no quiere hablar de este asunto. Y si no quiere hablar de este asunto, lo único que está haciendo es generando todavía mucho más incertidumbre y está avivando aún mucho más el fuego de lo que pensamos todos, ¿no? Que sencillamente esto es una bomba relojería y hace un momento lo decía, esto cualquier día acaba explotando la calle Génova y el Partido Popular por los aires, porque es lo normal y probablemente es lo que va a pasar. Insisto, yo creo que lo que está haciendo Rajoy es horrible, porque cuando alguien se encuentra descubierto, o por lo menos que diga como el Montoro, por lo menos que pida disculpas, ¿no? Y que pida perdón, aunque efectivamente no valga para mucho, pero el señor Rajoy escudándose en este silencio permanente y el mirar para otro lado, pues yo creo que no vale para nada.
Ha dicho usted algo importante, sí. Y es que vamos a ver, yo creo que todos estamos dispuestos a admitir que Rajoy no sabía nada de nada del enriquecimiento de Bárcenas, de que Bárcenas recibía donaciones ultramillonarias de empresarios. Todos estamos dispuestos a admitir eso como posibilidad, pero claro, para poder admitir eso como posibilidad, lo mínimo es que salga a la palestra el presidente de gobierno y entonces hable largo y tendido sobre el tema dando unas explicaciones exhaustivas. ¿Cuándo lo supo él? ¿Cuándo no lo supo él? ¿Qué supo exactamente? ¿A través de quién? ¿Qué es lo que hizo cuando lo supo? Etcétera, etcétera, etcétera. Al no dar esas explicaciones, lo que hace es alimentar aún más las sospechas de todo el mundo.
Claro, y se busca al final la confirmación de que efectivamente, aunque en el caso que pudiera él salir a la palestra y él asegurar y demostrar y dejar claro que él no ha tenido nada que ver en este tema, el gran problema es que él no es el gobierno. Él es el gobierno, es él más no sé cuántos ministros más, secretario de Estado y gente de su partido. Que ellos
gente
sí
de
están.
Las comunidades ellos autónomas sí que están, también son Estado.
Ellos sí están implicados en este tema de sobresueldos, de pago diferido, ¿no? Se dice ahora diferido, ¿no?
Sí, o no lo de Sepúlveda.
Bueno, la cuestión es que efectivamente no es un problema de salir a la palestra y decir, pues mire, usted esto ha pasado, yo no tengo absolutamente nada que ver, estoy limpio y por lo tanto suya en esta cuestión, lo dejamos en manos de la justicia y que resuelva. El gran problema es que la continuación de la contaminación del caso Bárcenas se ha extendido de tal manera entre el Partido Popular, entre sus dirigentes, afiliados, amigos, conocidos, mujeres, esposas, queridos, amantes, que esto al fin y al cabo, bueno, pues no deja de ser pues una corruptela permanente, ¿no?
Es que la táctica de Mariano Rajoy es siempre la misma, que pase el tiempo, que pase el tiempo y el tiempo ya solucionará mis problemas. Que hay una crisis económica, que pase el tiempo y que venga una recuperación exterior y me arregle. Que tengo problemas de corrupción dentro del partido, pues que pase el tiempo y ya saldrán más eres, más casos de corrupción de otros partidos que digan, mira, pues tú también o tú más. Y ya está, no tiene más estrategia para...
Lo único seguro que nos trae el paso del tiempo es la muerte, eso es absolutamente indiscutible. Y si Rajoy sigue dejando pasar el tiempo, pues morirá él y probablemente pues morirá muchas más personas más. Y cuando digo morir, no lo digo en el sentido metafísico de la existencia del alma, no, me refiero a que políticamente él, su partido y probablemente la situación de este gobierno, no solamente desde el punto de vista interior, sino también desde el punto de vista de referencia con el resto de los países internacionales, vamos a ser un permanente caos, claro.
Me acuerdo yo de una película norteamericana, que en la cual había unos señores de la CIA, me parece, que estaban discutiendo sobre una acción que tenían que llevar a cabo. Y uno de los personajes decía una frase que se me quedó grabada y que yo creo que justifica nuestra actitud pensante de que Rajoy va a fracasar al final. Y decía uno de estos personajes, no hay mejor sistema de empeorar un problema que actuar frente a él como al avestruz, es decir, escondiendo la cabeza bajo el ala. Y es así, es decir, Mariano Rajoy se equivoca radicalmente. Yo una vez coincidí en esta misma tertulia con el señor Llamas y estuvimos de acuerdo. Es decir, no se puede hacer un diagnóstico falso de la situación económica y de corrupción y pretender encima que no haciendo nada va a salir exitoso al final, si es que no puede ser.
Hombre,
si
no, un momento, ahí interrumpo, para tratar de ponerme en la piel de un Rajoy y de buena parte de la actual cúpula del PP. El razonamiento, en teoría, pues podría ser correcto. Si se dan todas las circunstancias adecuadas, si todas ellas se conjuntan simultáneamente en el tiempo, es decir, que hay una recuperación internacional, que entonces los países de nuestro entorno empiezan a comprarnos un montón, o que el Banco Central Europeo empieza a imprimir dinero a mansalva para ayudar a los países periféricos, si se dan esas circunstancias, pues entonces resulta que podría entrar dinero en España y podríamos seguir manteniendo los chiringuitos, podríamos no tocar nada y sin embargo empezar a ver algo de recuperación económica y luego el pufo ya se lo dejamos a los gobiernos que vengan después y a las generaciones que vengan después. O sea, si el razonamiento es correcto, lo que pasa que, claro, primero, es inmoral. Porque efectivamente lo que estás haciendo es diferir el pufo. Estás jugando con las letras de pelota que jugaban antiguamente los empresarios cuando no encontraban financiación en ninguna parte. Y luego estás fiándolo todo a que las cosas vayan bien fuera. Como no vayan bien fuera, como el Banco Central Europeo no dé a la máquina de imprimir dinero, como no haya una recuperación internacional, entonces se te viene todo abajo y se te vendrá abajo de forma catastrófica, que es lo peor, ¿no?
Sí, eso es lo que yo creo y lo que he dicho, vamos. A mí me parece que el juego del señor Rajoy es un juego extremadamente arriesgado y que ni España ni los españoles se han merecido. No tenemos por qué continuar soportando a un presidente del gobierno que juega como la ruleta con el futuro de su país, qué es lo que está haciendo y qué es lo
Hombre,
que hizo.
Soportarle tenemos que soportarle, porque le hemos votado.
No deberíamos soportarle.
La democracia es así, en las siguientes elecciones ya veremos, pero nos toca.
Bueno, pero pues le podría pedir unas elecciones anticipadas en la calle.
Eso sí, se puede protestar.
Podría haber una manifestación de millones de personas.
Por ejemplo, las millones de personas que van a acudir hoy al llamamiento del PELIB en la Plaza del Callao para celebrar el Día de la Liberación Fiscal a las 11 de la mañana.
¿Qué es eso de la liberación fiscal, querido?
La liberación fiscal es el día en el que el trabajador medio español deja de pagar todo su salario íntegro para el mantenimiento del Estado, ¿no? Si pusiéramos todo el salario y pagáramos al principio al Estado y luego a partir de ahí ya para nosotros, hasta el día 3 de julio el trabajador medio tendría que ir pagando todo su salario para pagar impuestos. sea, es algo absolutamente tremendo. Y no pensemos que el salario medio español está por...
Confiscatorio.
Confiscatorio.
Totalmente confiscatorio.
Es anticonstitucional. Pero como ha habido un señor que ha sido Pascualone, que ha sido el presidente del Tribunal Constitucional, vaya usted a decir que te haga justicia. ¿Nunca?
Pascualone, nunca se me habría ocurrido llamar así.
¿Cómo le llama Federico Jiménez los Santos?
Pascualone. Madre mía, sí, pues madre mía. Magansano, Vito.
Bueno, permítanme que hagamos una breve pausa publicitaria y nos vamos a hablar con Matías Alonso, secretario general de Ciudadanos, sobre esa escuela de verano de Ciudadanos que, oiga, está dando unas sorpresas muy curiosas.
Luis del Pino es Radio.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo de oftalmólogos estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3. Para concertar una cita, llámenos al 91-550-2448. Clínica Oftalmológica Iradier. Mejoramos la vida de nuestros pacientes. 91-550-2448.
El Museo Automovilístico de Málaga no deja de crecer constantemente. Se caracteriza por la revolución artística del siglo XX y refleja a su vez la enorme evolución progresiva del sector. Bugatti, Rolls-Royce, Bentley, Jaguar, Mercedes, Ferrari, un museo del futuro que también apuesta por la moda de sombreros y vestidos vintage, que nos enseña la historia de la moda desde los años 20 hasta la década de los 60. Avenida Sor Teresa Prat, número 17, en el antiguo edificio de Tabacalera. Véanos también en museoautomovilmálaga.com. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
La publicidad, sin complejos, funciona.
Ya lo creo que funciona.
La publicidad, sin complejos, es rentable.
Vaya si lo es.
Gracias a los anunciantes, podemos hacer un programa sin complejos.
Pero sin ningún tipo de complejo.
Dale una oportunidad a tu empresa y anúnciate sin complejos.
Para anunciarse sin complejos, llámenos al 666-535941.
O escríbanos a la cuenta pymes@sincomplejos.es.
Sin complejos, con Luis del Pino.
Don Matías Alonso, ¿qué tal? Encantado de hablar con usted en esta mañana de sábado.
Igualmente, don Luis, muy buenos días.
Muchísimas gracias por atender nuestra llamada, don Matías Alonso.
Es un placer.
Es usted secretario general de Ciudadanos y es diputado de Ciudadanos por la provincia de Tarragona en el Parlamento Autónomo Catalán.
Efectivamente, el primer diputado por Tarragona de Ciudadanos.
Sí, bueno, que aunque las encuestas internas, según me cuentan por ahí, las malas lenguas, ya les dan a ustedes diputados en Gerona y en Lérida también.
La verdad es que estamos creciendo de una forma exponencial. Es así, bueno, es consecuencia de la situación. Yo creo que hay una crisis profunda en España que de alguna forma se están buscando pues válvulas de escape, ¿no? Y Ciudadanos en ese sentido pues puede ser una de ellas.
Una cosa que me tiene maravillado es el éxito en cuanto a respaldo que ha tenido su escuela de verano, la escuela de verano de Ciudadanos este año. Han conseguido ustedes el respaldo de personalidades, pues hombre, ciertamente sorprendentes, por ejemplo, de don Joaquín Leguina, por ejemplo, de don Ramón Tamames, por ejemplo, de don Antonio Asunción. ¿Qué pasa, don Matías Alonso? ¿Hay vientos de expansión a nivel nacional o qué sucede?
Bueno, nosotros somos conscientes de que el sistema político en España está dando claros síntomas ya de agotamiento y hay que empezar a cambiarlo, ¿no? Y nosotros hace tiempo que estamos defendiendo una propuesta precisamente de facilitar ese cambio, de implicar más a la ciudadanía, de conseguir acabar con la desafección hacia los partidos. Y bueno, hay otras personalidades en toda España que entienden el mensaje que lanzamos y que lo comparten en buena medida. Esas muestras de apoyo, pues creo que obedecen a eso. En un futuro estar en toda España, pues Ciudadanos no lo descarta, porque aunque nuestra fuerza principal está en Cataluña, ya nacimos como un partido de ámbito nacional español y a partir de ese momento, pues bueno, tenemos incluso concejales en la provincia de Madrid, en Guadalajara, en Murcia y bueno, no descartamos nada de cara a un futuro, desde luego.
Hablando un poco de la situación catalana desde fuera, la sensación que se tiene es la de que el gobierno catalán se está disolviendo como un azucarillo. De hecho, Artur Mas parece que va a conseguir lo que Zapatero consiguió con el Partido Socialista, que es cargarse su propio partido, Convergencia y Unión. Cada vez son más insistentes los rumores de ruptura entre Convergencia y Unión, y cada vez son más insistentes los rumores de que Artur Mas no va a tener más remedio que convocar elecciones antes de que CiU pase a ser extraparlamentario, ¿no?
Bueno, yo el tema del azucarillo, pues es según se mire, ¿no? La verdad es que en el núcleo de gobierno, en el núcleo de Convergencia Democrática de Cataluña, lo que aquí le llaman el piñol, el centro del partido, el núcleo de fuerza del partido, están todos muy lanzados en la idea de que no hay más salida que la independencia y hacia allá van, pero desbocados. Esto, la verdad es que les está generando muchas tensiones internas y es posible que tengan una fractura. De hecho, bueno, hay gente que empieza a no comulgar con esa rueda de molino, ¿no? La verdad es que lo tienen difícil y nosotros también le hemos augurado la posibilidad de que se conviertan en la OCDE en Cataluña, ¿no? O sea, que se autodisuelvan prácticamente. Pero la verdad es que también se está generando unas expectativas de máximos en una parte de la ciudadanía. Y bueno, la situación es compleja y puede ser incluso peligrosa según se mire, ¿no? Por lo tanto, no estamos contentos con la deriva que está llevando este gobierno, que no está gobernando, simplemente está pues dirigiendo un comité de operaciones juntamente con Esquerra Republicana de Cataluña y con Oriol Junqueras, y el desgobierno es absoluto, pero solamente tiene una idea fija, que es plantear un escenario de ruptura sí o sí, ¿no?
Pero una pregunta, esas expectativas de máximos que se están generando en una parte de la sociedad catalana, ¿eso cómo lo viven ustedes a pie de calle? Es decir, ¿esas expectativas de máximos son algo que afecta, llamemos, a la superestructura, a la élite catalana, o a pie de calle también existe esa expectativa?
No, están ganando adeptos por la vía de la propaganda, y el problema es que somos pocos, muy pocos todavía, los que estamos dando una réplica con cordura y desde la centralidad política y desde lo que le interesa realmente a los ciudadanos, ¿no? A mí lo que más me preocupa realmente, y bueno, con algunos de los ponentes ayer tarde después de la primera jornada estuvimos hablándolo, es la sensación que se tiene a veces desde Madrid de que esto es un suflé que ha crecido y ya bajará y se va a disolver como un azucarillo, etcétera, etcétera. Pero no hay contrainformación, es decir, desde el gobierno, desde los instrumentos de comunicación públicos españoles, por ejemplo Televisión Española en Cataluña, pues las desconexiones son tan nacionalistas como puede ser la televisión pública catalana. Por lo tanto, no existe esa contrainformación, esa información veraz, contrastada, que pueda replicar a la propaganda continua que todas las mañanas nos desayunamos día tras día en Cataluña, en todos los medios públicos y en todos los medios subvencionados, ¿no?
O sea que entonces el Estado central no está haciendo nada a su juicio, o al menos nada importante, para tratar de contrarrestar la ofensiva propagandística nacionalista.
El planteamiento ha sido muy sencillo desde el principio por parte del señor Mas. Llegó al señor Rajoy y le dijo: mire, yo lo que quiero es la independencia, y si no, el pacto fiscal como primer paso para ir a la independencia. Bueno, pues partiendo de esa base y después de la declaración de soberanía del 23 de enero de este año en el Parlamento de Cataluña, que yo creo que ha sido uno de los episodios más vergonzosos de la historia parlamentaria, pues bueno, estamos donde estamos. De alguna forma hay que replicar, de alguna forma hay que contraponer, y la vía lógica es la información. No hay que hacer aspavientos, simplemente hay que informarle a la ciudadanía la realidad de las cosas, porque aquí, repito, no se da información, se hace propaganda, y esa propaganda distorsiona las opiniones y, bueno, lleva a situaciones que, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de Ciudadanos, desde luego no son nada deseables, porque se está generando una fractura profunda entre catalanes y entre catalanes y el resto de españoles. Y la verdad es que eso, en cierta forma, lo que percibimos es una dejación, no sé si de funciones o de otro tipo, pero una dejación por parte del gobierno central.
Pues don Matías, le agradezco muchísimo que haya atendido nuestra llamada en esta mañana de sábado, y nada, seguiremos con atención la evolución de su partido, que yo creo que representa una de las pocas esperanzas que le quedan a tantos catalanes que se sienten, por supuesto, enormemente españoles, y una de las pocas esperanzas que nos quedan a tantos españoles que no entendemos España sin Cataluña.
Muy bien, muchísimas gracias, don Luis, ha sido un placer.
Un abrazo. Bueno, pues esas eran las palabras de don Matías Alonso sobre lo que está sucediendo allí en Cataluña, y también pues comentábamos esos apoyos que Ciudadanos ha obtenido de cara a su escuela de verano, que a mí me parecen muy significativos por lo simbólico, que un Joaquín Leguina, que un Ramón Tamames, que un Antonio Asunción respalden a Ciudadanos, huele, o al menos así me huele a mí, a expansión al resto de España de esa alternativa que Ciudadanos representa en Cataluña. Con lo cual, don Jesús, vamos a tener ahí una especie de dualidad, onda corpúsculo entre Ciudadanos y UPyD, donde no sé si los españoles vamos a saber dónde encontrar nuestro voto en esa especie de incertidumbre cuántica.
Bueno, en primer lugar, esa expansión todavía no se ha producido, quizá sea...
Se ríe don Alfonso Tezanos.
No, no, es que ahora estás hablando como un político, que he salido. Entonces, como estás hablando como un político, pues me llama mucho la atención. Entonces ya te ha salido un ramalazo. Y mira que soy de tu club de fans, ¿eh? Y mira que soy de tu club de fans.
Vamos a ver. Esa expansión no se ha producido, pero yo creo que entre distintas formaciones políticas que en el fondo tienen el mismo objetivo, que es el mantenimiento y la defensa de España, no tiene por qué no haber un acuerdo al final. Que es que no me deja usted terminar. Es decir, no se ha producido, pero si se produjera, yo no veo imposible o insuperable un acuerdo entre ambas formaciones políticas. Eso es así. Ahora bien, lo que se ha dicho aquí nos conduce al mismo objetivo y al mismo lugar del que salimos. El problema que tiene España no se llama Arturito Mas, ni se llama Convergencia y Unión, se llama Mariano Rajoy Brey. Este es el problema grave.
Y no se olvide usted de Rubalcaba.
Y Rubalcaba
a la limón,
también.
Son los dos el problema.
Prácticamente son los dos, pero Rubalcaba está prácticamente difunto o camino de estar. Y el otro no sabemos si lo está. Mariano Rajoy es el que no da ninguna propaganda en Cataluña, ninguna contrapropaganda. Este es el que se calla. Este es el presidente del gobierno de España. Este es el que permite que no dimita su ministro de Hacienda y permite que dimita la directora de la agencia tributaria. Este es Mariano Rajoy. Este es el problema que tiene España. Lo que demuestra, una vez más, que ser buen parlamentario, como sin duda lo era Mariano Rajoy, no le califica a uno para ser presidente del gobierno, ni ganar una oposición, le califica a uno como presidente del gobierno. El problema se llama Mariano Rajoy. Mariano Rajoy está haciendo que la situación se corrompa en Madrid, en Barcelona, en Tarragona y en Santiago de Compostela. Está haciendo que se corrompa.
Por cierto,
cada vez más.
Ahora que menciona usted Santiago de Compostela, un detalle anecdótico que me hizo mucha gracia leer el otro día en los medios gallegos. Fíjese si está corrompida la situación, que el Grupo Municipal Socialista de Santiago de Compostela presentó el otro día una moción pidiendo que la Junta de Galicia haga más inversiones para que pueda funcionar mejor el hospital de Móstoles. Caramba, se les ha ido la olla, ¿o qué? Debió de ser que copiaron una corta y pega de alguna otra proposición de algún grupo municipal socialista de la región madrileña.
¿Que hay algún Móstoles en la provincia de Lugo que no nos acordemos?
No.
Esto también puede ocurrir.
Bueno, de todos modos, yo creo que esto está dentro de un marco que no se produce ahora, que ya lleva produciéndose hace muchos años, que es la permanente cesión de derechos que los gobiernos de la nación, incluso empezando casi por Aznar, en los últimos años de Aznar, por supuesto los últimos años de Zapatero, han sido probablemente lo peor que le ha podido ocurrir a lo que denominamos Unida España, o España entendida como un país, todas las cesiones que hicieron al País Bajo y especialmente al Estatuto de Cataluña. Y lo que sí que es verdad es que todos, unos más, unos menos, pues esperábamos y confiábamos que previamente la llegada de Mariano Mariano Rajoy al gobierno, pues iba a frenar de una vez por todas todas estas cesiones nacionalistas, soberanistas e independentistas. Y esto no solamente no es así, sino que además se ha convertido, bueno, pues en un continuismo, pues no sé si del señor Zapatero, o ese continuismo permanente de negociación que no sabemos a dónde lleva, desde luego a nada bueno para lo que son los criterios de lo que se entiende por la unidad de España. Y al final tenemos lo que tenemos, tenemos un País Vasco absolutamente secesionista, tenemos un País Vasco donde se te puede amenazar con matarte y no te pasa nada, porque como resulta que no tengo
permiso de armas,
pues no pasa nada, puedo decir que te voy a pegar cuatro tiros y no pasa absolutamente nada, y pasa lo que está pasando ahí. Entonces las cesiones pues llevan donde llevan. Tenemos una política lingüística y una política de educación en estas comunidades autónomas que permanentemente están llevando a sus alumnos a pensar que España es algo así como un imperio austrohúngaro terrible y que somete a todo el mundo y a los ciudadanos y que les expolia, y al final resulta, bueno, pues que vamos a terminar donde estamos. Es decir, ser español en Cataluña es muy complicado, ser español y poder ejercer una profesión o una actividad profesional en Cataluña es, por no decir imposible, y al final, pues esa permanente cesión que tiene el gobierno del señor Rajoy y todos sus ministros, pues no sé dónde va a terminar, pero de luego bien no va a terminar esto. Esto no puede terminar bien nunca, jamás.
Hay que mencionar a los ministros de manera muy especial.
¿Recuerdan ustedes esa frase de Cánovas cuando se estaba discutiendo el artículo 1 de la Constitución española? ¿Quién es español? Y entonces al final pues nadie se ponía de acuerdo y Cánovas dijo, pues está claro, español es el que no puede ser otra cosa. Pues no, español yo creo que a fecha de hoy podríamos definirlo como el único ciudadano del mundo que trabaja más de la mitad de su tiempo para el Estado, como muy bien recuerda el PELIP, para conseguir el inmenso privilegio de que le prohíban hablar en español en parte de su territorio, de que le prohíban rotular en español en parte de su territorio, de que le prohíban educar a sus hijos en español. Vamos, yo no conozco ningún otro ciudadano del mundo tan
estúpido. Y ejercer su profesión.
Con derecho a recibir una paralela que le puede doblar su negocio y su futuro profesional para siempre.
Ahora, que las autonomías se han convertido en la cara más visible de la opresión del Estado. O sea, son las que están regulando todo tipo de comercios, de negocios, de la educación, de lengua, de lo que puedes decir.
Son un millón de páginas de boletines oficiales tenemos al año. Un millón.
Si cruzas un metro y ya resulta que tienes que, para vender en la calle de enfrente, ya tienes que volver a rellenar otros 1000 papeles y cumplir otras 1000 normas totalmente distintas de las normas anteriores. O sea, es un auténtico caos.
Me llama mucho la atención que en el Partido Popular, y no estoy hablando ahora de sus gobernantes ni su dirigente, estoy hablando de sus afiliados, simpatizantes y votantes, que previamente el Partido Popular, que es un partido que siempre se ha elegido como un partido defensor de esa unidad de España, un partido contrario a estas cesiones nacionalistas, pues que llama la atención que ahora sus gobernantes hagan estas cesiones, pero lo que llama mucho la atención es que dentro del Partido Popular no haya tensiones que se trasladen fuera del partido, porque el que está dentro del Partido Popular pues más o menos sabe, intuye, conoce que en el País Vasco ha habido muchas tensiones, que en Cataluña hay tensiones, que... Pero no nos engañemos, en el Partido Popular, como tal Partido Popular y como Génova, yo no conozco ni que haya problemas entre los propios simpatizantes, votantes, incluso miembros del Partido Popular, que le digan al señor Rajoy, soy el gobierno, señores, hasta aquí hemos llegado, esto hay que pararlo inmediatamente. Yo no sé, no sé quién sería ya ni la alternativa al Partido Popular para poder detener esta sangría de cesión de soberanismo, ¿no? Bueno, de soberanismo no, porque esto parece que suena como una cosa muy chulada, ¿no? Cesión de derechos. Cesión de derechos. Yo es que sinceramente no entiendo por qué cuando quiero ejercer mi profesión en Cataluña tengo que hablar en catalán, tengo que rotular en catalán, tengo que escribir en catalán. No lo entiendo, no entiendo por qué si mañana voy a vivir a Cataluña a trabajar, mis hijos no pueden estudiar en catalán. No lo entiendo, no lo puedo comprender. Perdón, en catalán, en español, ¿verdad? Tienes toda razón.
Sí, pero es que no es solo Cataluña, es Galicia, sí, es Valencia, es el País Vasco.
Esto es terrible, no sé, yo no sé.
¿Usted cree que los miembros del Congreso, cuando votaron ayer esa indigna ley que pone fin a la independencia del Poder Judicial, no sabían lo que estaban votando? Claro, pero es que cobran a final de mes.
Ahora hablaremos de eso, pero tendrá que ser la vuelta de la desconexión publicitaria. Nos vamos con el boletín informativo de las 10 y el remate de la tertulia.
Es la mañana de fin de semana. Sin complejos. Madrid es radio. 99.1. Es radio.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo de oftalmólogos estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3. Para concertar una cita, llámenos al 91-550-2448. Clínica Oftalmológica Iradier, mejoramos la vida de nuestros pacientes. 91-550-2448.
Si tu hijo te habla en chino, inglés o alemán, tranquilo. Recuerda que estudia en Eurocolegio Casbi. Educación del siglo XXI con calidad de enseñanza, nuevas tecnologías, esfuerzo y disciplina. Desde los 12 meses con bachillerato internacional. En Villaviciosa de Odón.
91-616-2218 o casbi.es.
Cáritas Madrid organiza actividades de verano con los niños, adolescentes y jóvenes con los que trabaja a lo largo del año desde los diferentes proyectos educativos.
Son campamentos urbanos, una alternativa más a través de la cual se intenta apoyar a las familias, ayudar a los niños a desarrollar una serie de valores como el compartir y la solidaridad, y a desarrollar también la autonomía personal y las relaciones con los demás.
Cáritas Madrid, porque usted lo hace posible.
Seamos sinceros. Esta cuña no es para contarte que tu coche es el Mercedes Clase C200 CDI Sport, porque hace tiempo que tú ya te fijaste en él, sino para contarte que este es el mejor momento de comprártelo. Llévatelo con la mejor financiación y totalmente equipado con acabado deportivo, faros Visenon, navegador y Partronic. Es el momento de tener un Clase C.
Infórmate de las ofertas de financiación en www.motormecha.mercedes-benz.es o en el teléfono 902-281-287. Motor Mecha, tu concesionario Mercedes-Benz en Madrid.
Si tienes un coche automático y necesitas reparar la caja de cambios, Automatic es la solución. Automatic, especialistas en cambios automáticos de todas las marcas y modelos. Multitronic, Triptronic, DSG, cambia el aceite de tu caja de cambios dándole durabilidad y fiabilidad a tu cambio automático. Automatic, servicio en el día. 91-644-4422. Conócenos en auto-matic.es o llámanos al 91-644-4422.
¿No cobrar es lo que más te preocupa cuando alquilas tu vivienda?
Renta Garantizada te protege contra los impagos. Renta Garantizada te seguirá pagando el alquiler aunque no lo haga el inquilino.
Infórmate 91-535-6727 y en la web rentagarantizada.es.
Alquiler garantizado.
Acabo de retirar la escafandra. Motores listos. 5 a ignición. 4, 3.
Para. Que me dejan tierra los calcetines gordos.
Bueno.
Todo se puede parar menos el tiempo. Por eso corre, aprovéchate de los 45 días del plan Repive de Ford y llévate un Ford Focus TDCi con 5 años de garantía por 13.700 euros. Unidades limitadas. El plan Pibe se acaba. El Repive de Ford también. Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Maruxa, ¿quieres cenar a la carta por 20 euriños en los Montes de Galicia?
Sí, Pepiño, ¿pero qué?
¿Qué? Jamón de bellota, foal, Pedro Ximénez, lacón, gambas, pulpo, lubina, entrecote buey gallego, hamburguesa de carne, cobre, filloas.
Pepiño, vamos a los Montes de Galicia antes de que te me ahogues.
Barrio Salamanca, 91-355-2786 y Barrio del Pilar, 91-315-6129. Losmontesdegalicia.com.
Escuchas Es Radio, 99.1. FM. Es Radio.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días. Vuelve la tensión a Egipto. La plaza Tahrir ha vuelto a ser escenario de enfrentamientos. La oposición laica ha desafiado de nuevo a Mohamed Mursi en el primer aniversario de la llegada al poder del presidente. El punto culminante de estas protestas será mañana domingo, pero el malestar y la violencia ya recorren todo el país y en los últimos días 6 personas han muerto y cientos han resultado heridas en enfrentamientos entre partidarios y detractores del presidente. Las dos últimas víctimas este mismo viernes en Alejandría. Se trata de un joven estadounidense de 21 años que habría muerto mientras hacía fotos del asalto que detractores del gobierno habían hecho a la sede de los hermanos musulmanes. Ante el incremento de los enfrentamientos y las protestas y en previsión de lo que pueda pasar de cara al domingo, el Departamento de Estado norteamericano ha anunciado la salida de Egipto de una parte del personal no esencial de la embajada del Cairo y sus familias y ha pedido a sus ciudadanos que no viajen al país. Y ya en nuestro país, la agenda política del día nos deja varios actos. Verónica Jorro, buenos días.
Buenos días. En Alcalá de Henares, a las 10:30, el Partido Popular celebra dentro de su iniciativa de foros Juntos Salimos un debate sobre la reforma educativa que clausuran hoy el ministro de Educación, José Ignacio Bert, y la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Además, en Hospitalet de Llobregat, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, asisten al Fórum de Inmigración del partido, unas jornadas de trabajo que reúne a los populares catalanes. Y en Santillana del Mar, el secretario de Organización del Partido Socialista, Óscar López, interviene en un acto del partido junto a la responsable del partido en Cantabria, Rosa Eva Díaz Tezanos.
Gracias, Verónica. Y en la prensa, Rajoy, protagonista de las portadas que se centran en su reacción ante la entrada en prisión de Luis Bárcenas. Resumimos los principales titulares con la ayuda de Noelia Bautista. Noelia, buenos días.
Muy buenos días, Paco. Como dices, imagen del presidente del gobierno en varias portadas hoy, por ejemplo, en El Mundo, que titula Rajoy dice que no se siente amenazado por Bárcenas, y en este sentido rotula también La Razón, sin miedo al chantaje de Bárcenas, mientras ABC escribe no me siento chantajeado, e ilustra con una imagen del presidente junto a Hollande, y destaca también como principal titular de esta portada, Alemania abre la mano. Se refiere así a los logros de España en el Consejo Europeo, sobre los que titula El País, España usará dinero de la Unión Europea para bajar las cotizaciones a los jóvenes. Sobre el Consejo de Ministros, publica hoy el diario Deprisa que Hacienda aumenta la presión fiscal a las empresas en plena recesión, al tiempo que nuestro diario en la red libertadigital.com escribe que Montoro aprueba un nuevo sablazo fiscal de 5.400 millones de euros y sube el gasto en 6.500 millones. Titulares también en portada sobre la dimisión de la directora de la agencia tributaria. Dice La Vanguardia que dimite por los errores con la infanta, mientras El País asegura que Montoro la ha hecho dimitir, y La Razón dice que ha sido pactado. En otro orden de cosas, no se pierdan el artículo. Los catedráticos creen que el 6,5 de Bert se quedaba corto, lo dice nuestro diario en la red libertadigital.com, y además La Gaceta dice que Gallardón es el protagonista, con el titular a un paso de la imputación.
Es Radio.
Y en los deportes, hace poco más de 24 horas, Jorge Lorenzo era operado de una fractura de clavícula y ahora ya está rodando en los libres de MotoGP. Jesús Sánchez, muy buenos días.
Muy buenos días. Parece increíble. Lorenzo se cayó, se rompió, se operó el jueves y a esta hora, con autorización médica incluida, está participando en los últimos libres antes de las carreras del Gran Premio de Holanda. Al término de la sesión, el piloto español volverá a ser examinado y, si finalmente disputa la carrera, partirá desde la duodécima plaza.
Gracias, Jesús. Y terminamos con la información de servicio público. Segunda jornada de operación salida de vacaciones. Vamos hasta la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras españolas. Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días. En la provincia de Valencia, en la capital, tenemos cortada la CV-401 en el kilómetro 6. Hay desvíos por la carretera del Saler. Tenemos un accidente en la provincia de Toledo, en Lucillos, el A5 en el kilómetro 97. Está cortado el carril derecho en sentido Badajoz. Hay pequeñas retenciones en ese punto. En la comunidad foral de Navarra tenemos otro accidente en Tafalla, el AP15 en el kilómetro 56. Cortado el arcén y el carril derecho en sentido Pamplona. Dos averías más podrían dificultar la circulación. En Castellón, en Oropesa, en el kilómetro 994 de la Nacional 340, cortado el arcén sentido Cádiz, y en la provincia de Lugo, en el kilómetro 436 de la A6 en Asnogais, cortado el carril derecho en sentido a Coruña.
Gracias, DGT, por esa información. Terminamos con el tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy nubosidad en el noreste de Cataluña, Islas Baleares, Cantábrico y Pirineo. Posibilidad de alguna precipitación débil más probable en el litoral del País Vasco y el extremo norte de Navarra, y cielo poco nuboso o despejado en el resto de España. Temperaturas en ligero ascenso en la mitad norte peninsular, sin cambios en Baleares, y ligero a moderado descenso en Canarias. Pues con el tiempo nos despedimos, pero volvemos con más noticias. Será a las 11, las 10 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. Es Radio. La corrupción no es un acto, sino un estado personal y social. El corrupto se siente un ganador. Reflexiones como estas las podrá encontrar en el libro Corrupción y Pecado, escrito por el Papa Francisco, el Papa de los pobres y la austeridad, que El Mundo presenta en exclusiva. Este domingo con El Mundo a la venta el libro escrito por el nuevo Papa, Corrupción y Pecado, solo con El Mundo.
Este fin de semana, en la mañana de Es Radio, nos visita Lola Ramírez, la sobrina de Camilo José Cela. Verdades y mentiras sobre el premio Nobel. Hablamos del amor y la dependencia. También nos ocupamos de la paternidad y revisitamos los años 80. Dalí será uno de nuestros protagonistas y Serás la reina del mundo. Es el libro de Alexandra Lapierre. Todos estos temas y muchos más en la mañana del fin de semana, aquí en Es Radio.
Es la mañana de fin de semana.
El día antes del examen.
Tiro la mochila, me siento, saco los apuntes, no los entiendo, tengo letra de médico. Me desespero, voy a suspender, no me da tiempo, no sé por dónde cogerlo. Mejor me bajo al parque.
Bueno, vamos a preparar las cosas para mañana. A ver, mañana examen. Vale, lo llevo todo repasado, pues a relajarse tocan. Me voy al cine.
¿Y tú con quién te identificas? ¿Sacar buenas notas? Es posible. Aprende a organizarte. En el Instituto Pascal te ayudamos a conseguirlo. Haz en verano nuestro curso intensivo. Instituto Pascal, 91-519-4969 o institutopascal.es.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Pues ya está aquí don Mariano Alonso, el bueno, Mariano el bueno, para traernos la voz de los oyentes que han dejado en el contestador. ¿Tenemos hoy sección de Atice Usted Río Salido o no?
Sí, tenemos con alguna sorpresa, pero con eso iremos más tarde. Primero vamos con una oyente que habla, Luis, de tu editorial de esta mañana dedicado a la educación, una materia que nuestra oyente conoce de muy primera mano.
Acabo de oír el editorial de Sin Complejos, que es un programa que siempre oigo, y entonces hoy me ha interesado particularmente porque yo doy clase desde hace muchos años en un instituto, y entonces está muy bien sacada a colación la figura de Galois, y es una figura admirable e insólita. Hay pocas personas famosas que han muerto a los 20 años después de dejar una obra, yo creo que no hay nadie más, es un caso que a mí siempre me ha admirado. Pero a la conclusión que se ha llegado es a que para que haya muchos Galois, lo que hay que hacer es dejar libertad a los padres y a los colegios y a los alumnos. Me parece que los alumnos no se les puede dejar todavía libertad porque hay que saber usar de ella. Dice el profesor Mariana, don José Antonio, que primero hay que ser heterónomo para acabar siendo autónomo. Es decir, al principio no pueden usar su libertad, hay que enseñarles a usarla. Y por otra parte, yo creo que es verdad que en los colegios, yo trabajo en un instituto público y siempre he trabajado en institutos públicos, pero sí es verdad que en los colegios se fomenta la libertad, pero ¿cuál es la forma de fomentarla? Pues enseñarles desde pequeñitos a que aprendan y a que piensen y eso. Y es cierto que no existe cultura del esfuerzo o que cada vez se valora menos y que cada vez se le da menos importancia y eso sí que yo creo que hay que fomentarlo. Así que, y bueno, y aun con todo eso, es difícil que salgan Galois. Yo creo que un Galois sale, como lo demostró él mismo, aun con todas las dificultades habidas y por haber, sale adelante.
Pues muy interesantes las precisiones que hace esta oyente. Efectivamente, Galois era una figura interesantísima, si no única, sí, desde luego, bastante especial. Pero vamos, lo que quería decir en el editorial, y admitiendo todas las matizaciones que la oyente hace, es que quizá el debate que nos planteamos, cómo organizamos la educación para que sea más efectiva, pues debería salirse un poco de ese terreno trillado para hacer otra pregunta. ¿Cómo dejamos que la gente organice su educación? Porque precisamente lo que tienen las soluciones creativas, las soluciones geniales, las soluciones novedosas, es que son imposibles de prever de antemano. Con lo cual, no se trata tanto de determinar cómo educar a la gente, cuanto de permitir que florezcan las cosas nuevas según la gente quiera, ¿no? Pero bueno, es una idea quizá muy personal.
Bueno, cambiando de asunto, un oyente nos llama la atención y opina sobre un asunto, valga la redundancia, que ha pasado bastante desapercibido en esta semana de cárceles y demás, que es la reforma del Consejo General del Poder Judicial que aprobó el gobierno y en la que finalmente pues incumple no ya solo la promesa preelectoral, sino la promesa postelectoral del ministro de Justicia Gallardón, bueno, de sacar las manos de los políticos del Poder Judicial.
He oído la aprobación por el Parlamento de las nuevas normas para votación y elección del Consejo General del Poder Judicial y estoy pues bastante cabreado, por no decir muy cabreado. Estoy muy cabreado ya no solamente con Rajoy, que está traicionando precisamente lo que dijo que iba a hacer, sino con estos 80 y tantos diputados, ¿no?, que están cambiando, o sea, están votando lo contrario de lo que venía en la propuesta del Partido Popular. Están votando lo contrario de lo que dijo Gallardón y están transigiendo con todo eso por el pesebre del sueldo de todos los meses.
Sí, vamos a ver, creo que por haberme referido a este tema podría yo contestar. Me alegra mucho que se suscite este asunto. Alberto Ruiz Gallardón es una persona muy diferente de su padre. Yo conocí a su padre, que era una persona estupenda, un excelente parlamentario y un señor que me producía siempre el mayor respeto. Los hijos no suelen salir a los padres. Y por desgracia, este es el caso de Alberto Ruiz Gallardón. Alberto Ruiz Gallardón es un faraón, es una persona que solo piensa en sí misma y que ahora ha puesto fin, yo creo que de manera casi definitiva, como ha dicho el oyente, a la independencia del Poder Judicial. El hecho de que los jueces sean nombrados, el Consejo General del Poder Judicial, solo por los partidos políticos que están representados en el Parlamento, deja inerme a toda la población frente a unas decisiones que siempre van a seguir lo que le manden los políticos. Esto es así. Y fíjense ustedes que yo nunca he sido sospechoso de decir nada a favor del Partido Socialista. Pero puesto que el Partido Socialista no lo ha votado, a ver si el Partido Socialista pone un recurso de anticonstitucionalidad y a ver si así conseguimos algo. Es decir, a lo mejor tampoco, pero también tenemos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es una vergüenza que los diputados en las Cortes Generales hayan votado, como este oyente ha dicho, solo por el sueldo mensual, una actitud anticonstitucional y antilegal como es la que propone don Alberto Ruiz Gallardón. No nos olvidemos que don Alberto Ruiz Gallardón no es solamente que pueda estar imputado porque ha dado un dinero al señor Urdangarín de todos los madrileños, sino porque también, y esto se olvida, yo no lo oigo decir muy frecuentemente, don Alberto Ruiz Gallardón y su equipo fueron los que firmaron el recibido de el Madrid Arena, fueron los responsables de haber tomado bajo la responsabilidad del Ayuntamiento de Madrid una instalación que no estaba preparada realmente para recibir ningún acto ni festivo ni tampoco deportivo y que han provocado la muerte de 5 personas. Es decir, don Alberto Ruiz Gallardón no debe solamente ser imputado por haber dado un dinero sin ningún tipo de garantías al señor Duque de Palma, sino también por haber recepcionado, sin haber debido recepcionarlo, el Madrid Arena. Espero que algún pariente de las muertas me esté escuchando para saber lo que estoy diciendo.
Gracias. Si se me permite, muy brevemente, para decir que tengo 52 años y en estos 52 años de vivencia en este país, probablemente esto que ha pasado es el mayor golpe a los principios democráticos, no solamente del derecho, sino de los ciudadanos. Es la mayor beligerancia que he visto contra la Constitución. Es la mayor ruptura que yo he visto con respecto a la división de los poderes. Y esto va a tener un antes y un después de nuestro país. Esto que se ha decidido, que es el control, el intervencionismo puro y duro, además por la cara de controlar a los jueces y magistrados de este país por los partidos políticos, en este caso por los políticos mayoritarios, el partido mayoritario que están en el Parlamento y en el Congreso, es el mayor atentado contra la democracia y contra el Estado de Derecho de todos los ciudadanos. Esto es un antes y un después de nuestro país y esto va a traer consecuencias gravísimas y durísimas. Y habría que combatir contra ellas, pero esto sí que merece la pena ir a callado a gritar.
Claro, y no solamente eso, fíjese usted que Alberto no ha terminado su función. Quiere hacer la justicia inasequible para cualquier ciudadano. El único elemento que tenían los ciudadanos españoles para no depender de los partidos políticos y acercarse a los tribunales, que era la acción popular, va a por ella. Va a acabar la acción popular. Va a limitarla de tal manera que va a estar absolutamente sometida a lo que digan los fiscales. Y los fiscales son él. Son el Ministerio de Justicia. Entonces, al acabar la acción popular por una parte y al suprimir totalmente la independencia del Poder Judicial, hombre, señor Rubalcaba, haga usted algo, puesto que no lo votó ayer y usted tiene 50 o más diputados, al menos presente un recurso, que se lo rechacen o no, pero por lo menos presente usted un recurso, es que es inaceptable.
Cambiando de asunto, otra noticia esta semana, el precinto de Hacienda al restaurante del afamado chef Sergi Arola, y hay un oyente que no está muy de acuerdo con lo que se ha dicho en estos micrófonos.
¿A qué viene tanta preocupación con este señor? Si este señor no pagaba Hacienda, ¿por qué no le pueden embargar o hacer una inspección o cerrar? ¿Qué privilegios tiene este señor? ¿Ustedes se creen que si la mayoría de todos estos clubes de fútbol, empresas y etcétera, etcétera, estuvieran en regla con Hacienda y con la Seguridad Social, tendríamos falta de acudir al fondo de las pensiones? Yo estoy segura que no, ¿eh? Y viene ustedes ahí, una defensa de este cocinero. ¿Qué es, que cuando ustedes iban o la gente va al restaurante de este señor, no les cobra?
Pues mire, yo no tengo, querida oyente, la fortuna o la desventura de haber ido nunca al restaurante de este señor, así que no sé ni siquiera cómo se come en él. Supongo que bien, porque es un chef enormemente afanado. No, pero vamos a ver, es que está usted mezclando dos cosas. Una cosa es que Hacienda tenga que perseguir al que no paga Hacienda, y otra cosa muy distinta es el método utilizado. Imagínese, por ejemplo, que yo no pago Hacienda. ¿Tiene Hacienda derecho a embargarme mis bienes? Por supuesto, si no pago Hacienda, estoy incumpliendo mis obligaciones, estoy faltando a mis conciudadanos y, por tanto, es lógico que la justicia actúe contra mí. Y Hacienda no solo puede, sino que debe embargarme pues mi vivienda o lo que quiera. Lo que no puede Hacienda es, estando en mitad del programa, irrumpir aquí con tres inspectores y precintar el micrófono. Porque eso no es actuar contra quien debe Hacienda. Eso es un escarnio público, que es completamente diferente. Hacienda, si yo le debo dinero, me puede llevar a la cárcel o embargarme. Lo que no puede es desnudarme en mitad de la calle y quitarme la ropa porque me la ha embargado. Porque eso es un escarnio público. Esa es la diferencia. Entonces yo, que Sergi Arola debía a Hacienda 120.000 euros, pues oiga, que se los cobren, que le quiten su casa, yo qué sé, que hagan lo que quieran, que le congelen sus cuentas bancarias, pero es inaceptable, porque es un escarnio público, entrar en un restaurante cuando la gente está comiendo y precintar ahí con toda ostentación una mesa. Eso es una humillación innecesaria al contribuyente, sea o no un contribuyente acreedor de Hacienda.
Bueno, y por último, la sección Río Salido, que hoy cambia totalmente de cariz.
Pues antes de que llame nadie, como hoy está don Jesús, mi marido y yo queremos decirle a don Jesús que nos gusta mucho. Y todo lo que dice es muy sensato. Me gusta que usted esté en la tertulia. Además, cuando está, no me crispa, no me incomoda y no siento necesidad de apagar la radio, porque lo sabe decir de una manera sin preparar gresca, follón, lío. Y lo dice de una manera muy razonada y además en un tono, pues oye, cordial, el que no esté de acuerdo pues no está de acuerdo, el que está de acuerdo pues está de acuerdo, pero vamos, sin cabrearse, como por así decir. Así que a mí sí me gusta, usted continúe, a mí y a mi marido, que se llama Luis, continúe en la tertulia, que por lo menos el día que usted está, escuchemos la tertulia con más atención si cabe, que otros días.
Bueno, don Jesús, estará usted orgulloso.
Estoy orgullosísimo y muy agradecido a esta señora y a su marido, que para mí son el sol, la luna y las estrellas. Como en el sueño de Jacob, ¿se acuerdan ustedes? Allí en...
Pero usted desmiente que sean familiares directos suyos, ¿no?
No los conozco de nada. Bueno, yo puedo conocerlos y ya son amigos míos. Muchas gracias y muchos besos a través
yo,
de
por si acaso,
para los dos.
Voy a llamar a mi familia para que llame y también que promuevan un club de amigos de Alfonso Tejada.
No, que no
soy. Porque yo también soy un hombre sosegado, soy un hombre tranquilo y con ideas tranquilas. No sé si genero entusiasmo, no sé si genero entusiasmo en los oyentes, pero soy muy sosegado. Enhorabuena.
¿Quieres club de fans como sea?
Yo quiero mi club de fans como sea. Percibo una cierta envidia en el lado izquierdo de la mesa.
Totalmente.
Doña Nuria, ¿qué dicen a través de las redes sociales nuestros oyentes?
Pues a ver, si te parece, Luis, empezamos por Twitter. Dice Hispanus Cabreatos, dice: si tras lo de Bárcenas la justicia se anima y empieza a encarcelar corruptos, en tres meses se acaba la crisis en España. Contestaba Hamster enfurecido: lo que se acabará en España son las cárceles, que no habrá suficiente. Y Alberto López decía: por eso dice Rajoy que el empleo crecerá en 2014 para hacer las cárceles para los políticos y sindicalistas.
Pues esa sería una manera, sí. Pero vamos, yo creo que no habría trabajadores suficientes para construir tanta cárcel.
Bueno, Ángel nos echaba un piropo. Ángel Campos en Twitter dice: nunca pensé que los sábados y domingos me iba a poner la alarma a las 8 para escuchar a Sin Complejos. Pues muchas gracias, Ángel.
Se muchísimas gracias.
Los piropos, sí, cómo no. David Martín y Marero en Twitter decía: buenos días, la responsabilidad también es de Arola, venir a poner un restaurante en un país sin libertad.
¿A quién se le ocurre?
Miraba de ironía ahí. Vamos a Facebook. Peter Clinton dice: muy buenos días, amigos valientes que llamáis al pan pan y al vino vino. Yo me voy al campo, que ya es tardísimo, tengo que regar los olivos, os escucho. Natalia, muy buenos días, hoy toca sección Río Salido, me estoy aficionando a ella, la verdad. Esther, hola a todos, yo quiero batirme en duelo contra Montoro. Dice, ¿algún padrino? Tendría ya padrinos y todo.
Yo estoy dispuesto a ser su padrino.
Vale. Pues Manuel dice, en relación a los errores de la agencia tributaria, si fuéramos cualquier otro mortal al que la agencia tributaria se equivoca, ¿qué pasaría? Yo creo que estaríamos presentando papeles hasta el juicio final.
Sí, por cierto, muy interesante la precisión que antes don Alfonso Tezano os hacía de que el aspecto tributario es el único donde se invierte la carga de la prueba. Es decir, aquí le pegas dos tiros a alguien y entonces tienes todas las garantías que te da el Estado de Derecho, y hasta que no se demuestra tu culpabilidad, pues entonces no hay manera de que se te imponga una condena. Pero eso sí, como Hacienda decida que le debes 25 euros, entonces eres tú quien tienes que demostrar que no le debes 25 euros. Y dices, oiga, o sea, para el Estado es más importante la protección de sus propios ingresos que la protección de la vida de los ciudadanos, ¿no? Habrá que concluir.
Sí. Por eso hemos dicho frecuentemente que la actitud de la agencia tributaria no es constitucional, ni tampoco es legal, porque viola principios constitucionales básicos como es la presunción de inocencia. Es así. Lo que pasa es que nadie, nosotros los ciudadanos, no podemos poner un recurso ante el Tribunal Constitucional. No lo hacen los políticos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Lo que podemos es denunciar a esta falsa agencia tributaria por lo que falsamente está haciendo. Es lo más que podemos hacer.
Los liberales denunciamos a la agencia tributaria directamente por robo. Digamos, el nivel de impuestos que hay en el país es que es de robo. El delito de robo, pero bueno, encima tienes que demostrar tú ante la agencia que te han robado lo que dicen, pero tú no puedes protestar contra la agencia tributaria por el robo que te están haciendo continuamente.
Don Luis, y mientras se decide o no se decide si debemos esos 25 euros a Hacienda, inmediatamente, no, mientras se decide eso, mientras utilizamos el cauce administrativo y posteriormente el contencioso para discutirlo, mientras tanto quedamos inmediatamente suspendidos en nuestros derechos a efectos de Hacienda. Es decir, figuramos como deudores en Hacienda, no tenemos derecho a ir a ningún concurso público, no podemos pedir aplazamiento, no podemos pedir fraccionamientos, no podemos hacer... O sea, inmediatamente estamos suspendidos ya de nuestros derechos que como contribuyente tenemos para otras miles de cosas. Es decir, tú debes los 25 euros hasta que no se decida que no lo debes. Mientras tanto, hay un procedimiento, tú eres culpable.
Y es más, tiene que depositarlos para poner algún recurso.
En la mayoría de los casos, sí.
Si el depósito es muy fuerte, esto implica prácticamente que usted no puede poner un recurso. Porque usted cree de verdad que el Tribunal Económico Administrativo Central o que los tribunales contenciosos administrativos van a fallar a favor de un ciudadano en contra de la Hacienda.
Pero el Tribunal Económico Administrativo nunca.
A veces alguno lo hace.
El Tribunal Económico Administrativo, como ocurrió siempre con el Tribunal Famoso de la Competencia, son tribunales que aparecen con esa figura jurídica de tribunal, pero realmente no son organismos dependientes del Ministerio de Justicia, son absolutamente independientes, dependen del Ministerio, en este caso, que ha ordenado o ha iniciado ese procedimiento, y por lo tanto jamás en la vida te va a dar la razón. Problema, como dice el señor Río Salido, que como en la vía administrativa no vas a conseguir nada, cuando tienes que iniciar el contencioso, te obligan a pagar, a consignar, a avalar o a afianzar la deuda que te están reclamando para poder ejercer el derecho, que es ni más ni menos discutir una decisión de Hacienda ante la vía judicial. Esa sí es la vía judicial. Si para poder llegar al juzgado tienes que pagar, consolidar, afianzar o avalar.
Y no solamente la deuda principal, sino también la multa que arbitrariamente la agencia tributaria te haya puesto. Sin embargo, yo creo que es necesario llegar al final, porque en este ambiente hay una posibilidad, sería que alguna vez, por ejemplo, cuando el Tribunal Constitucional anuló las declaraciones conjuntas de marido y mujer, hay algunos casos en los que a lo mejor el Tribunal Constitucional podría hacerte caso, pero lo dudo. En realidad, la persona perseguida por la agencia tributaria, que no somos todos, que por lo menos no soy yo en todo caso, tiene que llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esa es la única posibilidad, porque aunque hay jueces españoles que naturalmente apoyarán a lo que le manden sus respectivos partidos respecto de España, también hay otros jueces extranjeros. Nuestra única oportunidad de luchar contra las arbitrariedades de la agencia tributaria es acudir a un tribunal no español, en este caso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pueden ustedes pensar lo que quieran, pero no hay otra.
Bien, las dificultades que teníamos ya para poder recurrir, el señor Gallardón las ha multiplicado precisamente para que cuando llegamos a la vía judicial, ahora tenemos que ir a pagar las costas.
Los que votaron al Partido Popular pensando que el Partido Popular haría una serie de medidas de carácter ideológico. Resulta que para derogar la ley del aborto no ha encontrado tiempo el señor Gallardón. pero para endurecer el control político de la justicia sí ha encontrado tiempo. Vaya, o sea que tenemos tiempo para la economía y para el control político de la justicia, pero para la ley del aborto, la derogación de la ley de memoria histórica, la derogación de las leyes de desigualdad de género, para todo eso no
la modificación
tiempo.
Del menor, la modificación de la ley del procedimiento penal, que tenemos a 1000 delincuentes en la calle entrando y saliendo de las comisarías
centrales. Para todo eso no hay
es
tiempo.
Decir, todos los clamores populares no tienen tiempo ni tienen dedicación por parte del señor Gallardón para modificar absolutamente nada.
Pero él, en cambio, todavía no está formalmente imputado ni por haber dado dinero de los madrileños a Urdangarín, ni por haber firmado el recibí del Madrid Arena, que ha causado muertos. No está imputado por ninguna de las dos casos. Y yo no sé de ninguna otra tertulia donde se mencione este caso del Madrid Arena, que recepcionó él y su equipo, de lo cual él es responsable. Él no puede ser atacado, pero nosotros, el resto de los españoles, sí. Esta es la democracia que en estos momentos existe en España.
Pues Arturo nos dice en Facebook: buenos días, sin complejeros. Qué difícil es no levantarse de mala leche con este Partido Popular. Que después de 8 años de Zapatero tengamos ahora este gobierno. Pero Dios mío, ¿qué hemos hecho los españoles para merecer esto? Cada semana el Partido Popular dando una vuelta de tuerca más al patetismo de nuestra situación. Miguel Rodríguez: Montoro, vas a pasar por la historia, o a la historia sería, como el mejor ministro de Sanidad. Gracias a ti, con tal de que no me desangréis más, desde el miércoles he dejado de fumar. Y de golpe, ahora lo que me produce placer es que de mis vicios no te vas a llevar un puñetero duro. Dice Arancha: buenos días, la información de la AEAT viene de muchas fuentes. La liquidación sería lo último y se contrasta con los recabados previamente de notarios, registradores y otras administraciones. Ernesto: lo bueno es que los gases fluorados de los aires acondicionados se prohibieron hace casi 20 años.
Es cierto.
No sé qué van a recaudar.
Es cierto. Es cierto.
Pues no lo sé. Yo tampoco lo sé. Señor Montoro, seguro que tiene alguna idea.
De los aires acondicionados y de los sprays. Y de los sprays.
Tienen algo malo, me parece.
No, que efectivamente los gases fluorados se te prohibieron terminantemente como un gran contaminante contra la capa de ozono, y precisamente ya no existen aires acondicionados que tengan gases fluorados, y también se prohibieron los gases fluorados precisamente los sprays de pintura, los sprays de laca, todo tipo de sprays. Yo, cuando he visto la noticia efectivamente de ayer del Consejo de Ministros, sinceramente no sé exactamente a qué gases fluorados, no sé, a lo mejor es que tiene un aire acondicionado muy antiguo en su casa, cosa que me extraña.
Estos impuestos medioambientales son muy instructivos, porque claro, pones un impuesto para que no se contamine o tal, entonces para evitar que suceda lo que estás el hecho imponible. Claro, entonces el impuesto del IRPF al trabajo, al ahorro, el impuesto a las empresas, ¿qué es? Para que no haya trabajo, para que no haya ahorro, para que no haya empresas, en eso no se dan cuenta. Cuando, sin embargo, es para poner un impuesto medioambiental, ahí sí que ven lo dañino que es el impuesto. Pero cuando es para nuestro trabajo, nuestro ahorro y las empresas, ahí no ven nada.
Esperaremos porque habrá truco. Es decir, nadie se pone a escribir eso si efectivamente no está convencido de ahí. Es decir, ya veremos a la vuelta a tuerca que harán con el reglamento, con la interpretación o con lo que sea, porque efectivamente eso nadie lo ha escrito desde la más absolutamente, ignorancia, ¿no? Eso se ha hecho sencillamente porque hay un nicho de negocio que querrán, lógicamente, que tribute. Así dicho, como yo lo he leído en la prensa, efectivamente parece que no tiene sentido. Pero mucho me extrañaría que en un Consejo de Ministros haya para alguna norma de este tipo, para algo donde no va a haber regulación. Seguro que por algún sitio hay una vuelta de tuerca, seguro. Ya verás cómo nos sorprenden. Ya lo veremos los próximos días.
Pedro Manuel dice que lo de la dimisión de la Viana, Beatriz Viana, dice: no hay nada más que recordar su aparición cuando dijo que no sabía lo que había dicho y tuvo que salir por piernas. Y es que fue pillada con un micrófono abierto. Así fue. Asun tiene preguntas. Dice: buenos días. En cuanto al día de la liberación fiscal, supongo que a Río Salido, como buen socialdemócrata, y a su partido les parecerá muy bien que el Estado nos robe tanto. ¿Podrían preguntárselo en directo? Gracias.
Pues se lo preguntamos en directo. Ello.
A mí no me parece nada bien. Es decir, yo he repetido hasta la saciedad en esta tertulia y en otras que no estoy de acuerdo con la actitud confiscatoria del Estado. Pero ahora que estamos hablando de esto, permítanme ustedes decirle, y también a la oyente que me hace esta pregunta, que yo creo que he contestado, no creo que los socialdemócratas estén a favor de que el Estado desplume a los ciudadanos más modestos, más pobres o incluso a las clases medias, yo no voy a aceptar la petición de perdón por parte de don Cristóbal Montoro, porque el que tenía que haber dimitido es él, y no voy a haber trasladado la responsabilidad de dimisión a una persona que me produce el mayor rechazo como política, que es la directora cesante de la agencia tributaria. Pero esto representa una cobardía por parte del señor Montoro que no puedo describir. No, señora. Los socialdemócratas no apoyan el robo indiscriminado de la agencia tributaria por encima de la ley contra todos los ciudadanos y sobre todo con las
lo que apoyan es un Estado que necesita cobrar todos esos impuestos para funcionar.
Si no es así, pero no
para
tanto.
Para reducir ese Estado, para reducir el
no
chiringuito.
Tanto. Vamos a ver. Algunos Estados, algunos impuestos necesita el Estado. Yo creo que las comunidades autónomas no necesitan ningún impuesto porque no debe trasladárseles ningún dinero. Es decir, que se les debe suprimir a todas sin excepción. Cuando digo a todas sin excepción, no quiero decir a todas menos dos, quiero decir a todas.
Sí, pero por ejemplo, de UPyD cogéis y transferís lo que están haciendo las comunidades autónomas al gobierno central. O sea, al final el gasto puede reducirlo algo, pero el gasto es parecido. O sea, unos impuestos igual de alto.
No, ni mucho menos. Un momento. El gasto no es ni mucho menos parecido. Es decir, cuando se trasladan y si algún día, si Dios quiere, se consigue eliminar las comunidades autónomas, que es el gran problema de España, pasar al gobierno central, todo esto es naturalmente habría peligro de todo, peligro de corrupción y peligro de todo. Pero no es más fácil controlar a un ministerio, no es más fácil controlar a un director general, a un secretario de Estado, a un subsecretario, que controlar a 17 subsecretarios, a 17 directores generales.
No es fácil controlar a ninguno porque se controlan a sí mismos. O sea, entonces...
¿Cómo? ¿Por qué se controlan a sí mismos?
Bueno, me han sacado ustedes un debate interesantísimo, pero ya cuando se nos acaba la tertulia. Un último mensaje, doña Nuria.
Pues a ver, uno para UPyD y otro para el PELIB. En Twitter, dice David, dice, recordemos que UPyD también se opone a la independencia del Poder Judicial, hay que leer su programa electoral, un momento Jesús, y para el PELIB, nos dice Carlos en Facebook, dice que es pro autonomía y está a favor de que la secesión catalana se decida solo los españoles residentes en Cataluña, o sea que cambian el sujeto de soberanía por todo el morro. En el tema nacional asume un discurso de la izquierda y los nacionalistas.
Mira, aquí yo salí bien parado, conmigo no hay problema. Mira, con los empresarios no hay problema.
¿Puedo contar un chiste de los oyentes, Alfonso? Si
bueno, vamos a ver, no me acuerdo muy bien de lo que decía el antiguo programa de nuestro partido sobre las elecciones generales. Pero lo que sí puedo asegurar, aún no habiendo vuelto a leer, es que nunca Unión, Progreso y Democracia podría apoyar, como lo ha hecho ayer o antes de ayer o en fin esta semana la portavoz de nuestro partido en el Congreso, lo que ha pergeñado Alberto Ruiz Gallardón. No es que la Unión Progreso y Democracia pretenda una no independencia de
el poder judicial.
No, puede pretender una neorregulación, pero no una no independencia del Poder Judicial. Esto yo creo que lo dijimos, me parece que fue el miércoles, en el Congreso de los Diputados, muy claramente. Es decir, nosotros creemos que el Poder Judicial debe ser independiente, lo más independiente posible, porque somos constitucionalistas, y es lo que dice la Constitución. Estamos escandalizados al máximo. Hombre, nada más salir de aquí me voy a leer el antiguo programa, a ver qué dice, porque reconozco que en este momento no me acuerdo.
Te guardo los deberes.
Guárdame los deberes. Pero yo no creo que nosotros hayamos empleado esa expresión. No me acuerdo. En todo caso.
Don Oscar, ¿quiere usted responder brevemente antes
sí,
de...?
Sí, brevemente respondo a Carlos. Desde luego, el PELIB no es pro autonomías. Si hacemos una comparación, por ejemplo, con el programa de UPyD, que aquí está Jesús para corregirme, UPyD propone que las principales competencias de las autonomías, que son la educación y sanidad...
Dos fundamentales, educación y sanidad.
Se trasladen al gobierno central.
Ahí está.
El PELIB lo que quiere es que se trasladen a la sociedad civil, con lo cual, o sea, que se privaticen, con lo cual no habría en ningún momento las autonomías ni tendrían sanidad ni tendrían educación, tanto en el programa del PELIB como en el programa de UPyD. La diferencia, que el programa de UPyD pasaría de unos políticos de las autonomías a otros, los del gobierno central. Y la sanidad y la educación seguirían estando tan bien gestionadas, seguirían costando una barbaridad de dinero, tan mal gestionadas obviamente, costando una barbaridad de dinero y seguirían siendo tan ineficientes como son ahora.
Bueno,
eso es un suponer, que van a seguir siendo tan ineficientes como son ahora. Yo me voy a pelear con usted antes de que termine esta emisión, querido contertulio.
Pero lo que hago es citarles a los dos para una futura edición de Sin Complejos, porque se nos ha acabado el tiempo de la tertulia y además sé que don Oscar está con prisa porque tiene que ir a la Plaza del Callao a organizar esa concentración que empieza dentro de 25 minutos para celebrar el Día de la Liberación Fiscal. Si algún oyente quiere acercarse allí y conocer a estos simpáticos activistas del PELIB, pues ya saben, tienen la oportunidad
de recoger billetes de 100 euros.
Y recoger los billetes de 100 euros que van a repartir.
Los imprimimos igual que lo imprime el gobierno.
Pero bueno, cuidado que Montoro puede estar al lado, ¿eh? Me va a pedir 60 euros de los 100, aunque sean falsos.
Montoro está pidiendo que imprima, pero al Banco Central.
Bueno, don Jesús Río Salido, muchísimas gracias también por habernos
muchas
acompañado.
Gracias. La verdad es que no solamente se satisface uno política y moralmente, sino además social y amistosamente con esta tertulia tan estupenda todos los sábados.
Don Oscar, muchísimas gracias por
muchas
haber...
Muchas gracias.
Y que sea todo un éxito la concentración de ahora a las 11.
Y nos vemos en Callao, todos los oyentes que vayan para allá.
Y don Alfonso, muchísimas gracias por estar aquí con esa voz de la sensatez que trae usted siempre.
Muchísimas gracias, Luis, porque me encuentro muy a gusto en esta casa, eso es cierto.
Bueno, doña Nuria, don Mariano, muchas gracias por traer la voz de los oyentes. Gracias a los oyentes por habernos dejado sus opiniones a través de las vías que existen de participación en este programa. Hacemos una breve pausa publicitaria y nos vamos a hablar de asuntos de interés nacional con don Fernando Arias Salgado. Saben ustedes que anda el gobierno británico reprochándonos las actuaciones de la Guardia Civil en Gibraltar. Hay que fastidiarse.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
La zarzuela es un género musical 100% nuestro. Sus romanzas forman parte de nuestra cultura, porque ¿quién no conoce esto? Hoy les traemos una colección maravillosa de esas que solo se encuentran una vez en la vida y que siempre nos alegraremos de haber pedido.
Es completísima, Paloma, es variada. Son 5 discos en exclusivos. 5 discos, que son muchos. Se llama 100 momentos de oro de la zarzuela. Por el humo se sabe dónde está el
fuego. Merece la pena que todo el mundo disfrute, reconozca y aprecie la zarzuela y el talento de los grandes compositores del género como Guridi, Chueca, Chapí, Moreno Torroba, Guerrero.
Pues sí, Paloma, aquí sí que apreciamos la zarzuela, la reconocemos, y por eso le ofrecemos a los oyentes la mejor selección de romanzas y coros de las zarzuelas más conocidas en este número, que solo se vende en la radio, por cierto, 902-29-10-29. Solamente hoy podrán llevarse a casa esta gran selección. Hay solo 100 unidades disponibles, ¿eh? Y merece la pena conseguirla porque sale a un precio muy económico. En este número que les recuerdo, 902-29-10-29.
Para ir descubriendo momentos inolvidables de zarzuela y para regalar y quedar fenomenal, yo he de confesar, antes de que se agoten, he reservado ya 2 copias. Una para mí y otra para mis padres, que les va a encantar. Bueno, llamando al 902-29-10-29. Por supuesto, hemos incluido lo más conocido de zarzuelas, como La tabernera del puerto, El caserío, La revoltosa, La canción del olvido, La verbena de la paloma.
Y a un precio excepcional, porque son 5 discos al precio de 3, amigos. Solo 33 euros más gastos de envío. Véanla en nuestra web musicadesiempre.com o en el teléfono 902-29-10-29. Y llamen pronto, por favor, para pedir esta colección, porque solo tenemos 100 unidades disponibles. Y durante la próxima media hora les vamos a regalar a todos los que la pidan un reloj muy bonito de cuarzo de señora o de caballero que pueden elegir. Esto es gratis en el 902-29-10-29.
Lo siento, habrán usado su tarjeta y le han vaciado la cuenta.
Ante una situación así, defiéndete. Llama al 902-22-66-66. Legalitas, 902-22-66-66.
Tú marcas la diferencia. Vota por tus prioridades para contribuir a la nueva agenda global de lucha contra la pobreza. Apoyo para quienes no pueden trabajar. Igualdad entre hombres y mujeres. Combatir el cambio climático. Acceso a telefonía e internet. Vota en mimundo2015.org. My World, la encuesta global de las Naciones Unidas para un mundo mejor.
Todos los sábados, a las 2:30, una hora antes en Canarias, en Es Radio, Carmen Tomás presenta Economía para Todos.
En nuestro próximo programa hablaremos de la recuperación anunciada por De Guindos con la bolsa bajo mínimos y la deuda disparada. Y también sobre si es creíble la reforma de la administración. y nuestro consultorio. Sus dudas sobre inversiones, preferentes, impuestos en economiaparatodos@esradio.fm.
Todos los sábados en Es Radio a las 2:30, Economía para Todos con Carmen Tomás.
¿Nos habrá tocado el Eurojackpot de la 11?
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
6, 8, 23, 33, 49, soles 3 y 8.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la 11. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Don Fernando Arias Salgado, muy buenos días.
Buenos días, don Luis.
Está la actualidad internacional enormemente convulsa. Tenemos follones en Brasil, tenemos follones en Turquía, tenemos follones en Egipto, donde me dice usted que lo mismo se lía mañana. ¿Qué está pasando por el mundo?
Don Luis, pues, en mi opinión, lo que está haciendo crisis es un modelo de crecimiento económico, un modelo económico, social, cultural, producido por la globalización de intereses de todos los países que forman hoy la comunidad internacional. Y como usted sabe, son 193 países que se reparten, por así decirlo, el producto nacional bruto de la Tierra, del planeta Tierra, ¿no? Y esta distribución es tan desigual, es tan injusta. Yo comparaba el otro día en la televisión las inundaciones en Alemania y cómo se ha reaccionado en Alemania, una democracia consolidada, rica, y las inundaciones en la India, las lluvias de los monzones, terribles esta vez, en la zona noreste de la India, y los miles de muertos que parece ser que ha habido en la India, ¿no? Claro, esto lo estamos viendo en las pantallas de televisión simultáneamente. Estamos viendo cómo un Estado democrático europeo, bien gobernado, bien administrado, reacciona frente a una catástrofe natural. Y estamos viendo cómo un Estado como la India, que en principio es una democracia dentro de lo que son las opciones de los países emergentes, sobre todo en comparación con el modelo chino, por ejemplo, que es no puede resolver esos problemas que afectan a miles de personas de una manera brutal, porque es que es vida o muerte, no es un tema de medicinas sí, medicinas no. No es un tema de que los hospitales funcionen mejor o funcionen peor. Es que no hay hospitales. Es que la gente vive y muere, pues, de una manera, yo diría, imposible de asumir desde Occidente, ¿no? Y ahí sale para mí una de las explicaciones que justifican o explican, depende desde qué ángulo se mire, las protestas que hoy existen en el mundo, en todos estos países, que usted menciona algunos, ¿no? Evidentemente está, pues, Egipto, que mañana tiene un problema muy serio con el nuevo gobierno o el nuevo presidente de los hermanos musulmanes, que no ha sabido hacerse con el control del Estado.
¿Y por qué dice usted que se puede liar mañana?
Pues mire usted, porque todas las informaciones que llegan de este momento, que hoy también está televisado pues por todas las cadenas del mundo, lo que se enfrenta son situaciones que van más allá de la ideología. Se enfrentan situaciones que afectan a la vida diaria, al coste de la vida, a la manera de sobrevivir, a la manera de que un Estado resuelva los problemas que tiene la población. Los hermanos musulmanes han llegado al poder de una manera evidentemente complicada, pero ya una vez que están en el poder no saben qué hacer con el poder, porque el poder necesita ser gestionado de una manera eficaz, porque esa es la base del Estado. Si no hay Estado, pues entonces todo es posible.
Y mañana
no funciona.
Se puede liar por las conmemoraciones del aniversario de la llegada de Morsi.
Primero,
¿no?
Es el aniversario, y precisamente pues se han concentrado el 30 de junio, pero sobre todo, ya digo, viendo la información que está en este momento en las televisiones y en las radios, porque estamos hablando de temas vivos, ¿verdad? Pues es que no hay modelo. O sea, el gobierno egipcio, el presidente egipcio, no sale con un modelo, con unas soluciones, con unas propuestas, sino que todo está confuso y difuso, como le ha pasado a Erdogan desde otra perspectiva.
¿Habla usted, ¿no?, del presidente egipcio o del de España? Ay, perdón, es que se me ha ido un poco.
Bueno, usted ya me lleva a unas analogías que sin duda se pueden hacer, en otra dimensión, evidentemente, pero se pueden hacer dentro de la Unión Europea y dentro de lo que es la problemática en este momento de paro, crecimiento, empleo, desempleo juvenil. Pero volviendo, sí, al tema de fondo, el Estado tiene que dar soluciones a estos problemas en la medida en que pueda. Y para eso, una vez que ha cumplido con sus obligaciones básicas de ordenar el orden básico de funcionamiento del Estado, que es lo que está fallando en Egipto, entonces lo que ya se puede es valorar la eficacia de esa acción política. Y para ello pedir ayuda. La colaboración, la solidaridad, tiene que darse sobre la base de que existe ya una política con la que se es solidario. No se puede ser solidario en abstracto. Claro, cuando llegan las catástrofes, evidentemente, eso es
ayuda de emergencia.
La supervivencia, exactamente. Sí. Eso no es el tema. El tema es cómo hacemos que un Estado funcione, distribuya,
o sea,
la renta nacional,
o sea, lo que
de una manera
usted
justa.
Lo que quiere decir es que en estos momentos ni siquiera el resto de países pueden ayudar a Egipto, porque Egipto no sabe ni siquiera qué es lo que quiere en estos momentos el gobierno.
Claro, esto es lo que se está demostrando. O sea, esto no era previsible tampoco. Parecía que iba a haber...
Parecía que tenían un programa y resulta que no.
Exactamente. Iba a haber una alternativa a Mubarak, a lo que yo he llamado siempre los países que estaban en la órbita de intereses de Occidente, pero que conculcaban una serie de principios que Occidente defiende, como los derechos humanos, la democracia representativa auténtica, la limpieza de las elecciones, etcétera, etcétera. Las democracias electorales solo se está demostrando que no sirven. No sirven para resolver los problemas de fondo. Yo creo que esta es la gran demostración. En Brasil, fíjese usted lo que ha pasado en Brasil. La motivación parece ser, en fin, ha sido el desencadenante, era el precio del transporte. Es usted, claro, y sin embargo ya están en una revolución global donde piden reformas constitucionales, piden un reparto de la renta mejor, las clases medias emergentes que yo llamo. Porque mire usted, yo creo que el tema que ya definió muy bien Orwell, ¿no?, de siempre en toda sociedad humana hay los de arriba, los de en medio y los de abajo. Siempre lo dijo. Y todas las revoluciones sociales están en que los de en medio quieren pasar a los de arriba y los de abajo quieren pasar a ser de en medio. Y entonces todo eso significa que hay que repartir la renta nacional, que hay que distribuir bien los impuestos, que el gasto público tiene que ser justificado, que no caben en este momento islotes de reserva de privilegios. Los privilegios en una globalización se han acabado, porque todo el mundo ve quiénes son los privilegiados y automáticamente eso mata el privilegio. El privilegio está siempre montado con que los demás no se enteran que uno es privilegiado. En cuanto en una democracia, y vamos a ello porque globalmente es evidente que eso va a ser el modelo que se va a imponer con mayor o menor perfección, con mayor o menor eficacia, pero eso es así, en el momento en que los países privilegiados están en la televisión Al Jazeera, todas las televisiones de los países emergentes, todo el mundo hace comparaciones todas las noches.
Efectivamente, el contraste entre la situación propia y lo que uno ve en la televisión, que es la situación de otros que viven mucho mejor, pues genera una insatisfacción.
Genera una insatisfacción y una protesta, que es un poco lo que denuncia el Economist en su portada de esta semana, ¿no? Es la marcha de las protestas. Y fíjese usted que empieza 1848, la gran revolución europea. 1860-1848 es el momento en que, bueno, de alguna manera el régimen constitucional hace, el régimen monárquico absoluto hace crisis, ¿no?, después de las guerras napoleónicas, ¿no? 1968, mayo del 68, en América, en Europa. En 1989, la explosión del Imperio Soviético, ¿no? Aparece ya la democracia, el fin de la historia, todas estas especulaciones, ¿no? Y el 2013 lo marca como... El 2013 es la protesta en todo el mundo, en todos los sitios. Y en efecto, ahí la lista que hacíamos, ¿verdad? Está Brasil, Turquía, Egipto, bueno, Siria, Irán, imagínese usted, Oriente Medio, China, Japón, es decir, Indonesia, por ejemplo, donde ha habido también grandes problemas. O sea, todo el mundo está viendo, la aldea global está viendo y es parte de esa aldea global. Y ya no se pueden ocultar estos temas. Por eso en la Unión Europea ahora, y Alemania me parece a mí que es un modelo fundamental para España, para entender lo que está pasando. Yo creo que la señora Merkel ha entendido muy bien cuál es el reto que tiene Europa en este mundo que estamos describiendo someramente, claro, con muchos matices. Pero evidentemente ese es el reto y ahí tenemos todos que estar en esa batalla. Y esa batalla implica redistribución de la renta, más justicia social, pero también más eficacia y más productividad, y menos pretensiones de crecimientos imposibles con la situación que tenemos de deuda y de déficit, que no se puede vivir sobre la base de la deuda. Ya todos los productos interiores brutos de los países europeos, casi todos están ya endeudados. Es decir, todo, el otro día veía las cifras de Francia, ¿no? 91,7 ya del producto nacional bruto francés
es deuda.
En Alemania incluso también es muy alta, porque creo que están sobre el 80%, no tengo la cifra concreta, pero fíjese usted cómo estamos en España, estamos ya en el 90%. Es decir, todo eso revela que este modelo ha hecho crisis.
Antes de que se nos acabe el tiempo del programa, ¿qué les pasa a los ingleses que emiten protestas por la actuación de la Guardia Civil Española en Gibraltar? O sea, no descolonizan y encima se quejan inventándose agresiones que, según el gobierno español, no han existido.
Don Luis, mire usted, ya hemos hablado en este programa Sin Complejos varias veces de cuál es, en mi opinión, la situación inaceptable en que estamos en Gibraltar, ¿no? Con un socio y aliado como el Reino Unido, que se niega a aceptar que la herencia de una guerra de sucesión, de un imperio que ha desaparecido, no puede estar manipulado y basado en que ahora el Tratado de Utrecht, ya no es válido, pero ahora es válido la voluntad de los habitantes de Gibraltar como titulares de una soberanía para decidir el destino del territorio, ¿verdad? Estos son manipulaciones históricas que han ya desaparecido con la globalización. Nosotros tenemos que tener unas relaciones con el Reino Unido de socio y de aliado, pero esto del Tratado de Utrecht está superado. Las Naciones Unidas ya lo han superado, los propios ingleses en su momento aceptaron que eso era un territorio no autónomo, que había que descolonizarlo, y el problema es que es una base naval. Y claro, encubrir una base naval pues es siempre complicado, porque claro, fíjese usted, si esto fuera Mónaco, yo creo que no habría ningún problema, porque con Mónaco Francia puede convivir. Lo que no se puede convivir es con una base naval encubierta en una situación civil que además deriva hacia los paraísos fiscales o a las facilidades fiscales, ¿verdad? Esto es lo que es intolerable. Entonces, eso es que, con mi opinión, es que hay que ir de cara. Se ha acabado este estatuto de Gibraltar. Ya lo dijo el ministro muy bien. Esto se ha acabado. Ahora, ¿cuál es el nuevo estatuto? Eso podemos hablar. Pero este estatuto de Utrecht se ha acabado. Y esto es lo que yo creo que hace imposible que cuando el primer ministro británico le diga, no sé qué le ha dicho exactamente, porque no he leído más que ha protestado por algún acto que en este momento no tengo claro qué ha sido, ¿no? No he leído la información.
Unos supuestos,
¿no?,
disparos de la Guardia
Bien,
Civil,
todos esos son incidentes
que en realidad
menores,
la Guardia Civil niega.
Claro, incidentes menores que surgen en las fronteras, nos pasa en Melilla, nos pasa con la valla que tenemos en Melilla y la frontera con la inmigración irregular, acaban ahora de asaltar la valla, han entrado una serie de inmigrantes. Todos esos son incidentes que no pasa nada y se resuelven fácilmente. Lo que no puede ser es que partamos de posiciones de principio que son insostenibles en la Unión Europea y, por supuesto, en las relaciones hispano-británicas. Son insostenibles. Ahora, eso requiere, naturalmente, porque el Reino Unido sabe defender sus intereses. Eso es evidente. Yo parto siempre de ese supuesto. Pero tienen que ser intereses legítimos. Y esos intereses legítimos, lo mismo que los españoles, hay que contrastarlos y ponerlos sobre. Ahora, si una de las partes no hace nada, si una de las partes no propone nada, si una de las partes no pide que se apliquen las resoluciones de Naciones Unidas, si una parte no dice nada.
Seamos concretos. Si España no dice nada, no dice que se apliquen las resoluciones de Naciones Unidas.
He puesto una de las partes para ser un poco
no usted
más
muy diplomático.
Bueno, hombre, son muchos años de profesión, don Luis. Pero en el fondo esa es la iniciativa política.
Tiene que ser nuestra.
Tiene que ser nuestra. ¿Cómo va a ser de Inglaterra? Inglaterra está en posesión. ¿Por qué va a tener iniciativas políticas el Reino Unido? Ninguna.
No nos va a perseguir para devolvernos Gibraltar.
Claro,
tendremos que ser nosotros.
Y ahora viene, mire usted, 703. Eso además me da la idea, porque lo quieren celebrar en Cataluña, 1714, además. Fíjese usted que está muy relacionado el Tratado de Utrecht con la Guerra de Sucesión y lo que fue la posición catalana, ¿no?, de Cataluña en favor del archiduque Carlos, ¿verdad? O sea, todo eso está, pues el Tratado de Utrecht, es decir, en el fondo consolida un orden europeo que es absurdo pensar que todavía tiene vigencia. Bueno, pues Gibraltar es lo que queda de ese Tratado de Utrecht. europeo es lo que queda en Europa. Hombre, acabemos un poco con eso, hagamos iniciativas serias, solventes, basadas en el derecho internacional y sobre la base de que la Unión Europea es algo que tiene que superar situaciones imperiales históricas, porque si no, fíjese usted, Inglaterra está pidiendo excusas ahora, fíjese, en Kenia acaba por primera vez el gobierno británico de reconocer que hubo abusos en la colonización de Kenia. Fíjese usted.
Claro, eso es todo un hito, ¿no?
Fíjese usted, un hito. Por primera vez en la Cámara de Oro se ha admitido y se les está pagando una indemnización. Creo que son unos 1.000 keniatas, ¿verdad?, de la época colonial británica. Bueno, pues vamos a seguir amistosamente, de una manera constructiva, presionando para que esa realidad internacional se le aplique a España en relación con el Reino Unido y el pasado histórico de ambos, que es en ambos países se puede estar orgulloso de la historia que tiene Inglaterra y de la historia que hemos tenido nosotros, cuya confrontación, como sabes muy bien, fue siempre América. Ahí es donde nos enfrentamos el Imperio Español y el Imperio Británico, ¿verdad? Bueno, en el siglo XVI y XVII. Y al siglo XVII pasamos a Europa, donde ahí, evidentemente, las victorias británicas han sido abrumadoras, ¿verdad? O sea, que yo diría que estas protestas, digamos, habría que rechazarlas, pero rechazarlas oficialmente, y decir que estamos dispuestos a hablar del Estatuto de Gibraltar cuando ellos quieran. Y si no quieren, nosotros forzaremos que la negociación comience.
Pues muchísimas gracias, don Fernando, por traernos esa luz sobre los asuntos internacionales que tanto influyen en los asuntos nacionales. Seguiremos comentando dentro de un par de semanas.
Muchas gracias, don Luis.
Un abrazo. Y un abrazo a todos ustedes, queridos oyentes, por habernos aguantado un sábado más. Vamos, son ustedes un encanto. Y también por haber participado a través de las vías que el programa ofrece. Ahora les dejo en las mejores manos de don Miguel del Pino, del padre Mundina, Delia Rodríguez, con la jungla de asfalto. Y, por supuesto, nosotros volveremos mañana a las 8 para comentar con ustedes la actualidad de la jornada. Pórtense bien lo que queda de sábado. Un abrazo muy fuerte. Hasta mañana.
Es la mañana de fin de semana sin complejos.